Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Pues sí, tú Clara, tú tenías gato, Clara, tú no, ¿no?
Claro, pero es muy pequeñita, la adoptamos hace unos mesecitos, sí.
Es verdad, sí que vi fotos, era monísima, era clarita, ¿no? De color claro, ¿no?
Muy normal, sí, pero sí, bueno, sí, la casa sí. Llena de pelos de mil colores, sí.
Alex, ya sé que tiene a Shinji, pero bueno, es que os lo preguntaba porque ayer me pasó una cosa que me hizo reflexionar un poco con mi gato Mitten, y es que, bueno, yo tengo a Mitten ya desde hace 11, 12 años, me lo encontré en la calle, y claro, hemos vivido en varias casas, pero él siempre ha estado como todos los gatos, ¿no? O la mayoría de los gatos, ¿no? Dentro de casa, sin salir. Entonces ayer, hace poco, teníamos una perra en la acogida que ya la han adoptado, Lola, que está ahora en el pueblo de Barcelona súper contenta. Pero claro, la relación que tenía el gato y el perro no era gran cosa, no se relacionaban mucho, pero ahora me da cuenta que en verdad el gato le echa de menos un poco y se aburre. Y el otro día, ayer me pasó que en este aburrimiento, cuando abrí la puerta, el gato se salió de mi casa corriendo. Pero nada más salir, se quedó como ahí parado al lado de la puerta de casa, empezó a mirar flipado. Empecé a pensar y dije, claro, es que para este gato el mundo, el universo es la casa, es como esas son sus fronteras, ¿no? Entonces al salir de repente se daría cuenta en su mente, no sé hasta dónde llegaría, de que había algo más allá afuera, ¿no? De que había espacio, más espacio y otros mundos por explorar, y se acojonó y se volvió a meter adentro. Me di cuenta que en el fondo los seres humanos también somos un poco así, ¿no? Pero nos creemos que lo que conocemos, el planeta Tierra, nuestra galaxia o incluso el espacio exterior o lo que conocemos de la profundidad marina, es todo, pero en verdad quizás solo estemos dentro de una casa, ¿no? Y algún día se abre la puerta y flipé.
Javi, es súper bonito lo que estás diciendo, pero a mí me viene a la cabeza decirte, no me vengas con otra teoría conspiranoide como la de los chemtrails, ¿eh?
No, esto es más la caverna de Platón, es un poco como que estamos dentro de la caverna y solo vemos las sombras reflejadas, se ve por el fuego, ¿no? Y de repente algún día se abrirá la puerta, pero ya no solo a nivel físico, ¿no? Sino a nivel mental, ¿no? Cuando la gente habla en Twitter, ¿no? Está en su casa, encerrado como un gato, y no abre su mente a que haya otras posibilidades, otras ideas, ¿no?
De hecho, ahora que has comentado esto, es que además, igual que muchos gatos, por ejemplo, el mío, prefieren estar dentro. O sea, quiero decir que hay gatos que no, gatos que se escapan, ¿no? Siempre se dice que, ay, adopto un gato y, joder, se me ha escapado y no lo he vuelto a ver. Pasa, pero hay muchos gatos como el mío que se asoman afuera y les dan un ataque de ansiedad y deciden que nunca más van a volver a salir, igual que los humanos, ¿no? A veces estamos muy cómodos en nuestras zonas de confort y nunca, nunca, nunca queremos salir de ahí, por mucho que sepamos que fuera hay más cosas.
Se aprende mucho con los animales. Desde luego yo cada día aprendo una cosa nueva con mis animales. Bueno, con mis, no son míos, con los animales que me acompañan. Bueno, hoy vamos a hablar de Succession, ¿no? Ya había ganas, se ha demorado un poco, pero por fin vamos a hablar de esto. ¿Estáis preparados? ¿Preparadas?
Demasiado.
Yo a tope.
Ahí está. Pues nada, pues hemos pedido los cafés y las tostadas. Cuando quieras le puedes dar a grabar, Alex.
Muy bien, empezamos.
Continental breakfast.
Yes, from 6 a.m. to 10 a.m.
Pues muy buenas y bienvenidos a un nuevo Desayuno Continental, el podcast semanal que hacemos en el Club Splendid, en el que hablamos de objetos culturales tales como cine, videojuegos, cómics o, en este caso, esta semana vamos a hablar de una serie que ha estado en boca de todos en los últimos años, pero sobre todo en las últimas semanas, porque ha sido cuando pues ha terminado y ha habido como una especie de conclusión y ha habido una catarsis, ¿no? Por el general, ¿no? Ante la reacción ante esta serie, y hemos traído para que, bueno, lo primero de todo voy a poder saludar a mi compañero. Bueno, yo soy Javier Román y me acompaña como siempre Alejandro Cáceres. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Javi? Pues nada, en sintonía con el capítulo de hoy, con muchas ganas de abolir el capitalismo.
Ahí está. Pues como yo sé que Alex puede hablar mucho de esta serie, pero podrá hablar mejor y de una manera más rica en compañía de la invitada que tenemos hoy, que estoy súper contento de que nos visite por fin, que es la primera vez que nos visita en esta etapa de desayuno de solo audio, no es ni más ni menos que Clara Doña. ¿Qué tal, Clara?
Hola, pues nada, encantada de estar aquí en vuestra nueva casa. Es muy acogedora, la verdad.
Hombre, y ahora que estás tú, mucho más. Yo recuerdo que tú además, junto con Mariela, otra compañera que está contigo, y con Alex en Nivel Oculto, en el podcast de Nivel Oculto, uno de los mejores podcasts de videojuegos que hay en este país. No digo el mejor porque conocemos a muchos amigos y amigas que hacen podcast, entonces tampoco es cuestión.
La clave.
Pero no los mejores, no los mejores, la clave, bueno, la clave no vale. Pero tenemos muchos amigos. No, la clave es la hostia, ¿eh? Escuchadlo y escuchad el de la semana pasada, si no lo habéis escuchado, que estuvimos ahí.
Ese es el mejor capítulo que han hecho nunca, la verdad. Estaban especialmente sembrados.
Efectivamente, no sé por qué, pero así es. Pero bueno, ahí estáis en Nivel Oculto y fuisteis, tanto tú como Mariela, las que cerrasteis la etapa anterior de Desayuno Continental en streaming, ¿te acuerdas?
Es verdad, no me acordaba, pero es verdad, qué fuerte. Sí. Jo, qué bonito, pero ya te digo, arriba y adelante, no sé cómo se dice eso, es una mala traducción del inglés, yo no sé lo que
digo.
Al
centro y para adentro.
Eso es.
Ahora que has dicho arriba para adelante, estoy tan contaminado mentalmente con el Street Fighter que me ha sonado Hadouk en la cabeza.
Arriba y para adelante, eso que es una expresión en inglés para decir que...
Onwards que sí. And upwards.
Oh, qué bueno, qué bonito, qué bonito.
Como para adelante de todas las formas posibles. Como cuando en el Tears of the Kingdom montas un volador de esos con cohetes y turbinas, pues eso.
Me gusta mucho ese ejemplo. Fenomenal, fenomenal. ¿Qué tal vas en el Tears of the Kingdom, por cierto?
Uy, yo voy muy bien, pero no vamos a abrir ese tema. Me está encantando, la verdad, el Tears of the Kingdom.
Maravilla. Tú también, sí, Alex, ¿no? Tú también vas bien ahí.
Yo últimamente estoy un poco regular, pero no pasa nada, o sea, no pasa nada, de que le sigo queriendo muchísimo, muchísimo. Claro. Entonces, pues yo que sé, hay días mejores, días peores, ya volveremos a enamorarnos dentro de poco, seguro.
Es como la familia, ¿no? Hay días con los que estás mejor y hay días con los que estás peor con tus hermanos, otros días te hablas mal, otros días te aburres, otros días te diviertes, pero siempre está ahí para apoyarte cuando lo necesites. Yo estoy también enamorado, yo llevo... cerca de 40 horas y llevo solo una misión principal de estas y lo que me queda, pero bueno, yo creo que va a estar ahí eternamente como
sí, es para largo plazo, vamos.
Ahí está. Sí. Hoy vamos a hablar de Succession, la serie de HBO que ha terminado recientemente, pero antes vamos a hacer como siempre, para calentar, vamos a hablar un poquito de un poco de cosas culturales que han pasado o que van a pasar, y simplemente comentar un par de cositas. He visto, preparándome esto, estaba mirando diferentes páginas web y he visto un titular que os quería comentar. Lo primero que quería decir que se acaba de estrenar la película Asteroid City, que es una nueva película de Wes Anderson. Está protagonizada por Scarlett Johansson, sale también Tom Hanks, Margot Robbie, que parece que está en todas las películas ahora, Jason Schwartzman, que salen todas las películas de Wes Anderson, amigos de toda la vida. Y voy a leeros la sinopsis por si no sabéis de qué va. En 1955, colegiales y padres de todo el país se reúnen para un concurso escolar dedicado a la observación de fenómenos astronómicos, que se lleva a cabo en una ciudad ficticia del desierto estadounidense llamada Asteroid City. La convención se verá espectacularmente interrumpida por eventos que cambian el mundo. Y además a mí me gusta mucho Wes Anderson, tengo que reconocerlo. Me faltan algunas películas de las últimas por ver, porque Wes Anderson es un autor que yo me lo tomo con calma. O sea, es cuando lleguen a mí las películas, ya llegarán. Pero algunas de sus películas están entre mi top de mis favoritas de la historia, seguramente. Y bueno, pues es una persona que ha influido muchísimo estéticamente. Y está él influido por cosas que me gustan mucho a mí. No sé si a vosotros os gusta tanto Wes Anderson. Tú, Clara, por ejemplo, ¿qué relación tienes con él?
¿Has visto? Yo es que estaba mirando a la vez en internet y me he acordado de esta nueva, así como un poco, voy a comentar varias cosas, ¿no? Pero como de esta nueva moda que se ha puesto de utilizar la inteligencia artificial para recrear absolutamente todo en películas de Wes Anderson. Y el otro día vi una, Shame on Me, uh-huh. Pero que me hizo bastante gracia, por desgracia, sé que esto no lo debería decir.
Que no pasa nada. La inteligencia artificial es una cosa que existe.
Ya, pero le está robando el estilo a Wes Anderson, hombre, y eso que a mí lo anunció Wes Anderson, no he visto ni una película y me da como muchísima pereza. Me parece precioso.
¿Si no has visto ninguna?
Ay, pero Esto de llenar el cast es todo gente súper famosa, en plan de ¿hay algo realmente en esta película? Son solo simplemente nombres. Scarlett, Tom Hanks, Tilda Swinton, Edward Norton, Adrien Brody, en plan de me parece como el, no sé, como el lineup de no sé, como de la Super Bowl, ¿no? En plan de señor, ¿qué me vas a contar con todo esto? Simplemente a ver, lo vas a enseñar.
Pero eso es ahora, en sus últimas películas es así, pero por ejemplo cuando hizo los Tenenbaums o las primeras no era tan, era una cosa como más.
Ah, no.
De autor o cosas.
Perdona, yo vi la del tren.
Joder, de las pocas que no he visto yo, y dicen que de las peores, la de Viaje al Ángel.
¡Horrible!
¿No? Claro,
horrible.
Es que es muy mala.
No entendía nada. Era como, por favor, porque le gusta esto a la gente. Es odiosa esta película. La odié. También la vi hace muchos años, que igual la vuelvo
mírate,
a ver.
Mírate. No, esa no la veas, ¿para qué? O sea, si yo esa seguramente será de las peores. Mírate, yo qué sé, mírate Moonrise Kingdom, mírate los Tenenbaums, aunque no sé, claro, los Tenenbaums en su momento fue muy innovadora, pero ahora ya se ha imitado mucho.
Esa es la de Gwyneth Paltrow.
Sí, sí. Y ¿cómo se llama el otro? El Ben Stiller también sale, ¿no? Con un chándal rojo muy icónico. Está, o sea, a mí Wes Anderson me mola. Yo entiendo que tiene sus detractores. A mí me gusta mucho, o sea, me gusta mucho su estética, me gusta mucho su, bueno, la de Stone Motion, la de Mr. Fox, esta también está chula. En general, son películas que mínimo, o sea, siempre son bastante notables. Dentro de que tienen algunas mejores y otras peores, obviamente. Pero bueno,
otra cosa que quería deciros es que justo mirando sobre Asteroid City, se han grabado partes en Chinchón.
Fíjate, es verdad, me acuerdo. Hostia. Ostras, claro, yo pensaba que cuando vino aquí a rodar a Chinchón era para la anterior peli, pero claro, era para esta.
Qué fuerte. Hostia,
sí, recuerdo cuando estuvo por aquí Wes Anderson. Nada, a mí me cae muy simpático y al final esto del cast es como una reunión de colegas y ya está, es como que siempre se junta ahí gente maja, joder, Tilda Swinton, es que eso tiene que ser una fiesta. Y no sé si tú quieres decir algo, Alex, de esto, o pasamos al siguiente tema rápido.
Yo a Wes Anderson le doy como el beneficio de la duda de manera positiva, porque tampoco soy experto en su cine. El Gran Hotel Budapest me gustó mucho, es una de las más fáciles, supongo, de las más comerciales, pero sí, no sé, yo la vi y me encajó y me funcionó. Y luego es que estaba repasando la filmografía y digo, joder, si es que no he visto casi ninguna más. Y la otra que he visto, que es la de los Tenenbaum, de Royal Tenenbaums, no sé por qué, pero me deprimió mucho. Y no en el sentido de que fuese mala o de que... Fue una cosa como rara, que me hizo un clic en la cabeza, igual, yo qué sé, me recuerdo...
No, tiene sentido, es una familia muy disfuncional, tal, pues tienes un humor negro, pero sí que te puede deprimir, claro, depende de cómo te pille, te puede deprimir.
Además que es como que con Wes Anderson no te lo esperas, ¿no? Porque tiene estas paletas de color como tan bonito todo, que parece como guay, y de repente dices, hostia, menuda puta depresión, o sea, este es más enfermizo que la gente de Succession, porque los de Succession al menos van de cara, ¿sabes? Tan quiero joderte, y te lo dicen tenemos... y está claro, ¿no?
Es una película que tienes que ver, yo por lo menos la vi en ese momento cuando eres un poco medio adolescente o tal, porque es como muy de ese rollo de, ¿sabes? Gwyneth Paltrow, el tipo de relaciones un poco tóxicas, gente que está jodida pero se revuelca un poco en la mierda, no sé, ese tipo de cosas que te gusta cuando eres adolescente y cuando eres mayor ya no estás para esas mierdas. Pero,
sí, pero
bueno.
Es que la vi además en ese contexto, vamos, la vi siendo medio adolescente. Sí, sí.
Moonrise Kingdom, por ejemplo, es muy bonita también y van unos niños ahí que se escapan ellos solos porque dicen que a los mayores les den por culo y yo qué sé, está guay. Y algunos cortos y algunos spots publicitarios que están bien muy bien. Bueno, en fin, Wes Anderson, yo lo recomiendo. Creo que un libraco además que es de Wes Anderson Collection, que es como arte, el arte de sus películas y tal y cual, y es una pasada. A ver, ya nos queda, vamos a hablar poco más porque enseguida van a que ponerse con Succession, pero bueno, tenía unos titulares más aquí. Cuando has dicho lo de... Mira, me viene como anillo al dedo lo que has dicho de las IAs de Clara, porque buscando los titulares he visto un titular que era Charlie Brooker, que es el creador de Black Mirror, que creo que ha sacado una nueva temporada ahora, dice que intentó escribir un capítulo para la nueva temporada de Black Mirror con ChatGPT y que el resultado fue una puta mierda. O sea, literalmente creo que el titular era eso, o sea, que fue una basura. O sea, vosotros... ¿Habéis intentado utilizar con algún fin de avanzar en vuestro trabajo ChatGPT? ¿Ya habéis tenido este tipo de experiencia como Charlie Brooker o cuál es vuestra experiencia?
A ver, yo Alex.
Yo sí, pero la sensación ha sido un poco la misma. O sea, yo lo he utilizado pues con curiosidad, a ver qué cosas hace, a ver si realmente es útil, si aporta algo. Yo creo que esto lo hemos hablado alguna vez, pero es que es muy gracioso porque es súper mentirosa la IA. Te miente un montón, se inventa cosas y te intenta convencer de que es verdad solo para lamerte el culo. O sea, la IA está eso completamente sí, sometida a lo que tú le pidas y lo único que quiere es agradarte, y eso es muy peligroso porque quiero sí. decir, hay gente que lo utiliza para cosas o quiere utilizarlo para cosas serias. De hecho, anécdota de hoy mismo que me pilló un cabreo que te cagas. Me llama mi madre y me dice que, bueno, por una movida médica, que si puedo mirar en la IA que no sé qué. Digo, mamá, estás loca, que ni se te ocurra mirar esas cosas en la inteligencia artificial, que primero se lo inventa todo y después que no es una fuente de referencia fiable, claro. que no se puede mirar esas cosas ahí. Y lo malo es eso, que falta mucho contexto, y es una herramienta muy chunga por eso, porque como tontería con la que trastear o que te puede ayudar a algunas cosas muy puntuales, por ejemplo, ahora estamos trabajando en Notion, y en Notion tiene una IA integrada y te puede ayudar a, yo que sé, en plan, maquétame esto, o te meto un texto tocho y es como... yo qué sé, como desarrollármelo un poco más, que lo utilizaré de punto de partida para luego reescribirlo yo otra vez, ¿sabes?
Sí, cosas que en verdad son que te ahorran tiempo, pero que no simplemente están quitándote como procesos mecánicos que sí. tendrías que hacer de otra forma y tardarían mucho más.
Sí, sí, es muy útil para salir de bloqueos. Por ejemplo, todos los que trabajamos escribiendo y cosas así, ayuda mucho como a agilizarte. Cuando estás en el típico punto que de no avance, te da como un hilo del que tirar y luego tú, con tu propio trabajo, una vez más, reescribes y modificas. Y es como eso, como un input con el que tengo una conversación, pero... Sí. Me preocupa que la gente que no tiene filtros se crea que esto es como eso, una especie de fuente fiable de información, y lo utilicen de esa manera, y es muy chungo, la verdad.
A ver, no es el buscador de Google, me refiero. Está claro que las IAs no sirven para trabajar con la información que tienen, que por ahora es limitadísima, y yo recuerdo esto que salió, ¿no? De que no sé qué evento, lo voy a decir todo mal, pero bueno, igual es mejor no decirlo bien, en no sé qué evento habían puesto que la prensa del videojuego en España, las mujeres de la prensa del videojuego, y salían como 5 o 6, entre Marta ellas Trivi, Marta Trivi, la habían la puesto jefa, la IA.
La jefa de Mercury, no, de
Fundadora
Mercury,
de Tequila World.
Claro, era CEO de Tequila Works.
Entonces no sirven como buscador. Obviamente las IAs a mí me parecen peligrosas por lo que estaba diciendo antes, por toda la parte artística, ¿no? Porque al fin y al cabo, cada vez que tú le das algo a una IA, le estás alimentando para que esa IA al final coja ese trabajo y lo rehaga de mil maneras. Y hay muchos, muchísimos artistas que quien esté en Twitter habrá visto los movimientos... diciendo que no a las IAs, porque al final es trabajo robado, es trabajo que, aunque no se les paga directamente a ellos, no solo que les roba el trabajo, sino que es que les roba el trabajo literalmente si alguien sube, por ejemplo, una ilustración a la IA para que la rehaga, ¿no? Entonces, yo creo que se nos ha ido de las manos ya, porque yo creo que ya se ha ido muy rápido.
Y más que se irá.
Claro.
Ahora esto da para 4 programas, ya lo discutiremos, pero porque es un tema que da para, vamos, 25 programas, pero sí que es verdad que el tema este de que son mentirosas, y cuando le dices, y cuando se lo dices, cuando le pillas, dices, ¿estás segura de que esto es así? Te dice, ay, es verdad, es perdón, me he equivocado, como el rey un poco, ¿no? Me he equivocado, no volverá a pasar, y después te suelta otra movida. No, es curioso, sí, pero yo creo que sí que es útil para eso, para hacer cosas que te llevaría mucho tiempo y que en verdad no son nada fructíferas, pero lo malo es que yo cada vez que me meto a, yo que sé, a Instagram o TikTok o lo que sea, lo único que me sale son vídeos de peña de que te dice cómo hacerte millonario con 3 clics, o cómo no engañar a la gente con 3 clics y mostrar que tú has hecho la cosa y no la has hecho, y entonces me parece poco optimista lo que se viene, pero bueno, en fin. Efectivamente esto puede dar para 1000 programas. Así también, bueno, se ha estrenado también, no sé si la has visto o no, yo no la he visto, si queréis decir algo sobre ella o si os interesa o no. Tú, Alex, creo que la querías ver, la película esta de Spider-Man cruzando el multiverso, o tú la
sí,
estás interesante.
Es que iba a haber ido el fin de pasado, no he podido, también quería que lo intentásemos sincronizar para grabar algo relacionado con eso, así que a ver si
es verdad.
No sé, tenemos que hablar cuando lo hacemos, pero tengo ganas, a ver qué tal.
Sí. No, yo no tengo mucho interés en los superhéroes, creo que tú tampoco, Clara, ¿no?
En
general. Y de hecho yo aquí, esto sí que es un popular opinion, a mí la primera de Spider-Man, aquí lo puedo decir, en Twitter no lo diría ni loco, pero a mí tampoco me volvió loco. Y eso que la vi también como en uno de mis sitios favoritos, que es el cine de verano, tenía muchísima ilusión. Ahí veo muchas pelis de animación y tal, y hasta yo que sé, vi una de los Minions, la última, sin querer, porque me iba a ver la de Lightyear y habían cambiado el horario, y hasta me gustó. Y sin embargo, la de Spider-Verse, no sé cómo coño se llama, me pareció un poco soporífera. Sí que era como un una muestra brutal de arte y de mezclar cosas que se ha imitado mucho en a posteriori, sí. Pero no me tampoco volvió loco, la verdad, sí, tanto como la gente.
A mí no me gustan los superhéroes tampoco, que quede constancia, pero por eso teníamos que hacer un programa como el de deporte de superhéroes, sí, para haters de los superhéroes. Sí. Yo esta peli sí que la meto como en la parte buena o en el saco bueno comparado, sí, con la puta mierda que hace Marvel.
Hombre, claro.
Y además el estilo artístico este que tanto se ha copiado, nada se crea de la nada, pero... Sí. Lo empezó a desarrollar un señor de mi pueblo, de Torrelodones, sí, que luego medio le echaron, hubo una movida, no me enteré muy bien, y ya como que han cogido su estilo para manipularlo hasta el infinito. Sí. Y luego él en privado también lo ha desarrollado más, pero como que esa mezcla de estilos fue una cosa que partió un poco de él. Y luego pues se ha quedado en la sombra, pero bueno, es de mi pueblo.
Sí, ¿cómo se llama este? No, o sea, no me acuerdo. No me
Alberto
acuerdo.
Mielgo.
A ver, también, efectivamente, sí, sí. Uno de los estilos más característicos, sí que es verdad. Que,
sí, sí, es chulísimo.
Y eso, y bueno, hay más temitas por aquí que tenía apuntados, pero bueno, han pasado ya un tiempo, porque las tenía apuntadas para el programa anterior, y como nos fuimos a la clave y hablamos del No E3, pues no tengo más. No sé si queréis vosotros comentar algo que hayáis visto, leído durante esta semana antes de que pasemos a Succession. Mm.
Yo lo último que quiero decir es que acabo de decidir retirarle la palabra a Alberto Mielgo. Porque en su puta web tiene ahí un apartado de NFTs, es como, tío,
no,
retiro, ya no es de mi pueblo. Bueno, aparte encima el pavo, en plan, las movidas que ha hecho que están artísticamente son acojonantes, ¿eh? De hecho hizo un capítulo estos de Love, Death and Robots, ahora misógino un poquito, entonces pues, sí.
Bueno, como todas las de Love, Death and Robots son un poco, bueno, sí. A ver, yo casi de los pocos episodios que vi, no, todos eran un poco ahí en el borde, ¿eh? Pero bueno, en fin, a lo mejor no todos, pero sí que visualmente están muy chulos. Pero
sí, por si lo queréis ubicar, también hizo un tráiler de Watch Dogs Legion, cuando todavía parecía que el juego podía estar guay.
Es verdad.
Que fue muy buen tráiler. Otra cosa es que el juego sea una mierda, pero...
Sí, 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 sí. Sí, sí. Eso no se le puede quitar. Sí, aparte era muy reconocible. Decías, este trailer era totalmente Spider-Verse. Claro, y el que hizo de Love, Death and Robots es el de los que más se habló, precisamente, ¿no? Este que salía como...
El de The Witness se llama.
Eso es. Bueno, pues ahí está. Ya hablaremos de Spider-Man cruzando el multiverso. Porque es que fíjate, las dos cosas que tenía apuntadas eran las gafas de Apple. Eso ya es retro, tío. O sea, las gafas de realidad virtual de Apple.
Eso está pasado ya.
Está más viejo ya que el cagar. Y nada, pues yo creo que aquí ya podemos empezar ya directamente a entrar con el tema del día. Yo creo que aquí nuestro técnico de sonido, Joan, para que haga una especie de parte, punto y aparte, ¿no? Puede poner un poco de musiquita. Y ahora sí, pues vamos con el tema principal del programa de hoy, que no es ni más ni menos que charlar un poco sobre la serie Succession y todo lo que le rodea, ¿no? Todo lo que incumbe hasta, bueno, pues el último fenómeno así, por lo menos en nuestro entorno, ¿no? De HBO, así, dentro de lo que no son cosas más, ¿cómo te diría? Porque HBO también tiene esta parte de, no las Kardashian, porque las Kardashian las ponen en el Disney, pero también tiene este rollo un poco más tal. Entonces, dentro de sus series clásicas de toda la vida, donde podrían meterse pues A 2 metros bajo tierra o Los Soprano, cosas por el estilo, pues la última que así ha destacado, o Girls, claro que sé que a ti te gusta.
Hombre.
Últimamente no he oído mencionar más, va a volver Girls, fíjate, ¿no? O sea, imagínate que vuelve, ¿no? Que
me encantaría.
Claro. A mí fue una serie que me marcó muchísimo, también era durilla, según en qué momento. De bueno, Succession, la serie de la que vamos a hablar hoy, y sobre todo vais a ocupar vosotros, Alex y Clara, porque yo no la he visto entera, he visto solo unos cuantos episodios de la primera temporada, pero bueno, precisamente por eso, antes de que vosotros os metáis en el melme de la cuestión y la desarrolléis y habléis, bueno, avisamos de que más adelante hablaremos con spoilers, pero se avisará. El momento que vayan a empezar los spoilers, si no habéis visto la serie, pues se avisará muy específicamente para que podáis guardaros el capítulo y escucharlo más adelante o no escucharlo nunca. Lo primero que quería... Bueno, creo que podríais hacer una introducción un poco de qué es Succession, ¿sí? Contarnos un poco de qué trata y después ya entramos con las opiniones y eso. ¿Quién se lanza a contar un poco de qué trata Succession?
Por no echarle... Aclara el marrón, que siempre se lo hago a nivel oculto, de hecho. Puedo empezar a describirlo un poco. Yo, a ver, no, la base de la serie no tiene mucho misterio, lo que es el argumento, y a la vez entiendo que a mucha gente de por sí sea algo que no le parezca especialmente atractivo, pero básicamente la serie va sobre una familia que se llama, bueno, se apellidan Los Roy, que tienen un conglomerado empresarial gigantesco que pues acumula empresas desde medios de comunicación, televisión, cine y demás. Y bueno, va de que el padre está un poco mayor y es la típica situación en la que se empiezan a plantear los dilemas de quién podría sucederle en el trono, ¿no? En este trono capitalista que tiene. Y esto pues se reparte entre tres personajes principales que son sus hijos. Luego hay un cuarto, pero es que no pinta mucho, entonces. En fin. Y bueno, esa es la sinopsis realmente. Lo que pasa es que luego pues hay otros muchos temas que se tocan.
Claro, efectivamente. Hay que decir que, bueno, es, digamos que se coge para crear esta serie inspiración, ¿no? En, bueno, en la vida real, evidentemente, en el capitalismo, en todo lo que rodea, pero en concreto en familias que en la vida real controlan imperios mediáticos y corporativos. Yo qué sé, por ejemplo, se habla de la familia Murdoch o la pues yo qué sé, muchísimas familias de estas que tú empiezas a tirar para atrás y dices, pues esto lo llevan controlando desde hace años las mismas personas y tienen casi todos los medios, ¿no? Vosotros, tú, Clara, empezaste a ver la serie en su momento, ¿te has hecho speedrun ahora a última hora o cuál es tu relación con Succession?
Yo me hice speedrun el año pasado, en enero del año pasado, cuando acababa de salir, creo que la tercera temporada. Un amigo me la recomendó y sinceramente no me ha... Es lo que decía Alex, o sea, la sinopsis o si ves imágenes de la serie parece que están todas hechas con una IA también, ¿no? Porque
no parece... el filtro azul este, ¿no? Un
poco sí, así. No parece que tenga una personalidad muy definida, ¿no? Ni es una cosa como un portento así de la fotografía, ni mucho menos, no es nada de eso. El mejunje de Succession está en ese quemar lento, ¿no? Y en los personajes. Es una serie muy psicológica también. Bien, como hablabas, Javi, ¿no? De estas series de toda la vida de HBO, pues como Los Sopranos, viene fácil a la cabeza, o Mad Men, ¿no? También con esa imagen del patriarca, obviamente tremendamente conflictivo. Y es eso, pero empecé a verla y en el primer capítulo, esto no creo que sea un spoiler, los odié a todos. Y dije, wow, una serie que me hace odiar a sus personajes tiene que ser buena. No creo que esto sea, creo que esto es buscado y lo ha conseguido. Y nada, y a partir de ahí, pues una maratón absurda porque me enganché, que flipas.
Hay que decir que el reparto está lleno de actrizacas y actorazos. O sea, todos son muy, muy buenos. Incluyendo, por ejemplo, a Kieran Culkin, que claro, en su época, pues su hermano Macaulay era muy conocido, pero ahora parece que el que está en boga es un poco él. Pero Jeremy Strong, que hace de Kendall, ¿no? Es un actor que yo había visto ya en otros sitios y la verdad que siempre lo aborda bastante. A mí me pasó un poco eso. Yo empecé a verla cuando salió la primera temporada. Ha habido muy buenas críticas y me interesaba bastante. Y yo ahora, ya en breve, ya os dejaré que desarrolléis. Pero bueno, antes de que os deje a vosotros y a vosotras que os explayéis, voy a contar un poco por qué yo dejé de verla. Y es tan simple como que a mí no... O sea, empecé a verla, vi dos, tres o cuatro capítulos y no me enganché lo suficiente, no me gustó lo suficiente, entendí la propuesta, entendí por qué era innovadora con respecto a otras grandes series, incluso dentro de HBO y tal, y entendí sus valores, pero aún así como que para mí no me aportaba lo suficiente en ese momento como para saltar la parte de arriba de la pila de mis cosas, de las cosas que ocupan mi tiempo de ocio, por así decirlo. No me termina de gustar. Y entiendo por lo que he visto que luego la serie crece mucho y mejora muchísimo y se convierte en algo súper guay, pero de momento no he encontrado el momento para subirla de la pila. También quería decir una cosa más y hacemos un poquito de debatito sobre este tema. Os planteo esto y ya empezamos ya más en profundidad con la trama y toda la historia. También me pasa otra cosa y esto ya entra en el terreno de lo personal. Son dos cosas. Lo primero, yo estuve una temporada trabajando en la FNAC, en cine, en FNAC Callao. Y claro, ahí en FNAC Callao te viene mucho cinéfilo, marca registrada, y cosas por el estilo, hablarte de cine, tal, hablarte de las mejores películas y las mejores series de la historia. Y yo desarrollé una versión muy grande a cuando se creaban estos estamentos sobre ciertas obras culturales. Yo qué sé, lo típico. Breaking Bad, El Padrino, que además todas tienen como un perfil relativamente parecido, ¿no?
Sí.
Para ser como las mejores películas o series de la historia, etc. Y ya de por sí eso me generó un prejuicio negativo hasta hacia las obras que tenían tanto este tipo de cosas detrás, ¿no? Pero bueno, aún así, yo, como hemos hablado muchas veces, Alex, hay veces que las cosas tienen esta fama de lo mejor de la historia y es merecido. Y por eso yo no voy a hacerlo. Aún así, creo que uno de los motivos por los cuales me genera rechazo estas afirmaciones es porque mucha gente que las hace, en verdad, no ha visto tantas series o tantas películas, porque yo les preguntaría, ¿pero has visto dentro de HBO Irma Bep? Irma Bep es una serie que no he visto, creo que nadie, y para mí es de las mejores series que he visto en los últimos 10 años, o si no, en mi vida, y está dentro de HBO. Es una serie hecha por Olivier Assayas, que ya ha hecho algunas películas y protagoniza a Alicia Vikander y otras actrices. Me parece súper original, súper artística, arriesgada, hay un mogollón de metaficción y nadie la conoce. Entonces, quiero decir, hacer este tipo de afirmaciones teniendo un sesgo tan acotado me da un poco de cosica. No sé qué opináis vosotros. Sí. Te la diré otra
a
cosa.
A ver, eso lo entiendo perfectamente. No quiero pecar aquí ahora, por ejemplo, de elitista, que es peligroso, pero entiendo lo que dices, ¿no? De que haya gente pues, que no ha visto muchas series y de repente ve esta y pues, le vuela la cabeza. Y es lo que hemos hablado muchas veces, que también es por algo, porque la serie en sí tiene algo tan bueno como para que te vuele la cabeza. Y encima, como dices tú, tu rango de series es mucho más limitado, más te va a volar la cabeza. Pero yo, por ejemplo, que soy una persona que intento, esto lo hablábamos antes fuera de micro, ¿no? Con que me he metido al Street Fighter, que es una cosa que nunca había jugado, y porque me gusta intentar acercarme a todos los géneros posibles, ya sea en cualquier género, o sea, en cualquier medio, los videojuegos, en el cine, en las series, en lo que sea. No me gusta ponerme barreras de decir, esto no es para mí y esto nunca lo voy a ver. Hace poco grabamos un programa sobre reality shows asiáticos, ¿sabes?
Ahí está.
Las típicas cosas que digo, pues no sé si yo voy a ver esto, no sé si es para mí, pero me gusta adentrarme en terreno desconocido y en géneros que desconozco. Y por eso mismo me gustan series de todos los tipos y de todos los géneros y de todo, ya pueda ser anime, una serie de comedia, una serie romántica, un K-drama coreano, lo que sea. Sí. Y con todo ese espectro de cosas, veo Succession o veo, por ejemplo, yo defendería Succession, defendería Los Soprano, que de hecho luego tengo mucho que comentar sobre la conexión entre ambas series, porque creo que pese a tener ese efecto que dices tú de alguien que no haya visto muchas más cosas, llamarle mucho la atención a la vez, es que son series buenísimas, y es lo que hemos hablado, que a veces sí que coincide que algo gusta mucho a nivel mainstream y que a un nivel muy pureta o gafapasta como el nuestro también, porque es que es muy bueno de verdad.
Sí.
Claro, o sea, además Succession no ha inventado absolutamente nada, es lo que hablabas tú, Javi, antes de la conexión con el mundo real, ¿no? Con los, por ejemplo, los Murdoch, hay muchísimas conexiones entre Succession y Shakespeare, me refiero, dramas clásicos. Familiar, tiene mucho de claro, de drama clásico, simplemente habla muy bien de nuestro tiempo, habla muy bien del capitalismo ya exacerbado, ¿no? Si Mad Men apuntaba a el inicio de esta ultra América ultracapitalista, poniendo el foco en la parte del marketing y de quienes crean esos deseos, Succession ya habla sobre ese establecimiento y el poder que tiene todo esto, ¿no? Entonces es una tragedia clásica, pero modernizada. Y yo creo que por eso me refiero. Yo no sé si es la mejor serie de la historia, ni lo creo, ni sé si es una de las mejores. Yo creo que está muy bien hecha. Han escogido a actores y actrices buenísimos, tampoco ultra conocidos, que a mí eso también siempre me gusta, ¿no? Pues no tener ahí a, ¿sabes?, a los showrunners de siempre. Y no reinventa la rueda, no da giros loquísimos, pero cuando los da muy bien. Entonces, yo creo que simplemente por esa calidad de retrotraer temas o de hacer un tema universal o una historia universal moderna y hacerlo tan bien, Yo creo que también por eso hay mucha gente que flipa con ella, ¿no? Pero claro, igual esa gente no se ha leído King Lear, ¿sabes? En plan de, pues no, obviamente no, luego se le dan King Lear y es lo típico de, ah, esto es que esto está aquí, esto viene de aquí, ¿no? Como quien se lee cualquier novela actual y se lee El Quijote y dice, Dios mío, eso es lo más moderno que yo he visto en mi vida. Uh-huh. Pero claro, si lo haces bien, modernizas temas. Si no lo haces bien, pues estás simplemente haciendo una reescritura y Succession no lo hace.
Claro. Que no es una adaptación simplemente, sino que tiene muchos valores propios aparte de
claro.
todo. Y lo sí, que dices, verdad. O sea, es que al final es una serie que puede atraer a cualquier público, aparte de, o sea, paradójicamente también es como dura, a veces densa y puede no entrar, pero a la vez a lo que alude es a temas tan primarios que cualquier persona va a poder engancharse a ella, porque es una serie súper morbosa, que trata muchos temas familiares, el poder, o sea, los típicos temas que atraen desde que el mundo es mundo, la traición, la conspiración, el poder, la manipulación, la familia, son todo cosas que resuenan en todos. Otra cosa es que estés en el mood de querer ver eso o no. Y luego, bueno, hablaremos de la parte que tiene que ver más con nuestro mundo actual, que también es para estar varios minutos hablando de ella.
Sí.
Pues mira, ya que mencionas eso, es el otro punto que quería, del que quería hablar antes de ya dejaros entrar en la trama, y es que Si, por ejemplo, a mí hay algo que no me termina de entrar, pero veo en esa obra algo que realmente creo que me va a aportar y que realmente creo que va a ser positivo para mí, de manera muy general, por así decirlo, no digo positivo, que me vaya a volver más listo o lo que sea, sino me va a aportar, me va a hacer mi vida mejor, por decirlo de una manera general, ¿no? Yo intento darle una oportunidad. Me pasó mucho con Disco Elysium. Es un juego que tuve que empezar 3 o 4 veces antes de darle la oportunidad final porque sabía. Me costaba entrar, pero no lo abandoné porque dije, aquí hay algo detrás. Sin embargo, con Succession yo no hice esto de momento y creo que la acabaré viendo porque confío plenamente tanto en Clara como en ti, Alex. Confío en los dos y confío quizá en otras personas no, pero en vosotros sí confío. Fíjate lo que te digo. Porque eso es lo que me pasa a mí. Hubo un tiempo que la gente que opinaba muy fuerte en Twitter o donde es que sea, de repente le seguía y digo, voy a ver si esto me gusta. Y siempre, la mayoría de las veces no me gustaba. Pero sin embargo, de Clara o de ti, Alex, o de vosotros dos, me fío bastante porque coincidimos en gusto muchas veces. Entonces, lo acabaré viendo, pero la decisión por la cual yo no seguí dando la oportunidad a Succession fue precisamente una cosa ya más personal, y es el hecho de que, a ver, yo como muchos de la gente que nos rodea, incluso cualquier persona que nos escucha a día de hoy, todo el mundo, a lo largo de mi vida he tenido que luchar por... luchar contra, por ejemplo, la ansiedad, o luchar contra sentirte mal, o en muchas ocasiones durante tiempos prolongados, y eso requiere un tiempo de introspección, de mucho trabajo, de conocerte a ti mismo, de ver qué cosas te sientan bien, qué cosas no te sientan bien, qué cosas te compensa hacer, qué cosas no te compensan bien, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, consumir determinados productos culturales ahora mismo que me conectan con la parte más negativa del ser humano, como puede ser Succession, por lo que tengo entendido, tiene una parte positiva, la parte de artística, creativa, de la serie y tal, pero la parte emocional creo que me resta lo suficiente como para no compensarme por el otro lado, en el sentido de que aunque yo, al menos, coja la suficiente distancia, yo con una obra, cuando tú ves una obra cultural, yo veo muchísimo, por ejemplo, cine de terror, veo a Sitges, tal y cual, y ahí cojo, no me cuesta nada coger distancia porque es una ficción, tan loca, que cojo una distancia que no me afecta y me parto el culo, ¿vale? Pero con algo relativamente realista como es Succession, por mucha distancia que quiera coger, creo que esa impronta, o sea, esa marca que te puede dejar a ti en cómo percibes el mundo, en cómo percibes a las personas, creo que aunque no seas consciente, en mi caso, aunque yo no sea consciente, me puede llegar a afectar. Porque, claro, es una cosa psicológica, son los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son como patrones o distorsiones que utilizamos para procesar la información. Son una especie de atajos mentales que nuestro cerebro utiliza para simplificar porque recibimos demasiada información al cabo del día, ¿no? Entonces, creamos sesgos cognitivos para interpretar las cosas. Por eso hay gente que está siempre enfadada en Twitter. Por eso hay gente que vosotros conocéis, seguro que os viene a la cabeza en cuanto lo diga, alguien en concreto que siempre tuitea enfadado, que siempre tuitea quejándose. Porque creas sesgos cognitivos y al final ese atajo te hace crear las cosas así. Entonces yo intento que las cosas que crea, que me pueden crear estos egos cognitivos negativos, de momento los aparto de mi día a día porque chocan con otras cosas que hago para estar mejor. Yo qué sé, muchos ejemplos, ¿no? O sea, desde alimentarte bien o hacer deporte a, yo qué sé, a que salir a darte un paseo bajo el sol, ¿no? Sí. Entonces yo intento evitar ese tipo de cosas, no sé qué opináis.
Pero es que Succession no es una serie, a ver, no creo, desde luego no es una serie bajonera, no es una serie que te vaya como a dejar como de bajón. En algunos momentos sí, porque obviamente son 4 temporadas de personajes viviendo vidas más o menos trambólicas, con problemas familiares, obviamente económicos no. Entonces hay momentos para todo, pero no es una serie bajonera. A mí lo que me da es sobre todo como un conocimiento, de... Pues de eso, de, no lo sé, de las clases sociales, por si hacía falta evidenciarlo más, de cómo funcionan ciertas cosas, que obviamente no, Succession no es la palabra de Dios, ¿no? Pero sí que te abre como una ventana a un mundo que tú no conoces y de alguna manera... Lo bonito o lo también para mí muy impresionante de Succession es que decía antes, ¿no? Al principio odiaba a todo el mundo. Y yo también tuve un momento de decir, pues puedo ver una serie en la que odio a la gente. O sea, ¿es esto lo que la serie me está pidiendo? Pero claro, están tan bien hechos los personajes que los odias, pero a la vez... O sea, es una serie con la que te peleas todo el rato, por así decirlo, ¿no? Porque odias a un personaje, pero luego hay un momento en el que tiene un atisbo de ternura... Y dices, hostia, esta persona que está tan jodida emocionalmente, vuelvo a repetir, nunca económicamente, siempre emocionalmente, está aquí teniendo una actitud tremendamente humana y tierna. Y entonces empatizas con ellos. Y luego vuelven a decir una burrada a los 2 segundos y dices, ¿qué ves? Es que eres gilipollas. Y luego otra vez los ves ahí con ojos llorosos y dices, uff, Dios mío, no lo sé, no sé si... te quiero arrancar la cara a bocados o darte besitos. No sé qué quiero hacer contigo, ¿no? Pero como que a mí me deja con el pozo de que, y no sé si es un pozo muy revolucionario, pero de que todo el mundo es humano, obviamente, y de que hasta lo típico, ¿no? Hasta los ricos lloran. Pero es
los
que
ricos también lloran.
Los ricos también lloran, pero es que la serie... va para nosotros, gente de clase media-baja, va sobre diferencias sociales y va sobre cagarte en la leche de que cómo hay gente que tiene tanto dinero, pero también va de, bueno, como el memento mori, ¿no? Esta frase latina, ¿no? Que significa, pues, recuerda que vas a morir, ¿no? En los memento mori siempre, pues igual había una imagen de un rey, ¿no? En plan de incluso el rey muere, ¿no? En la muerte todos somos iguales, etc, etc. Pues Succession es un poco de eso, ¿no? De recordarte, bueno, todos somos iguales, ¿no? Esta persona puede tener muchísimo dinero, pero está jodidísima porque su papá no le quiere, ¿sabes? Y a mí eso me da como conocimiento, no sé cómo decirlo. No me pone triste, me río muchas veces, me he reído muchísimo con Succession porque a veces es ridícula. Por situaciones ridículas y porque la gente en general es ridícula. Es casi como un reality, es lo que decía Alex antes. Tiene algo de documental. Y es muy interesante por eso.
Sí. De todos modos, yo creo que en cierto punto, y no la serie entera, porque como dices, claro, tiene un montón de matices. Y es que, por supuesto, que gran parte de su ADN es humor negro. Y un humor que a veces es muy divertido, ya está. O sea, hay situaciones que son desternillantes, pero... Sin embargo, sí que creo que hay una parte de la serie que claramente quiere hacerte daño. Y es una cosa que a mí me gusta de forma súper masoquista, pero igual que me gustan muchas cosas masoquistas porque soy súper fan del terror. Pero es masoquista porque la serie sí que busca enseñarte una parte del mundo fea que sabes que existe. La gran mayoría de la gente que vemos... Bueno, habrá gente que la ve y se piense que es pura ficción, ¿no? Pero para mí, como decíamos, es muy documental. Pero te recuerda que eso es así, te recuerda el mal que hay en ciertos sistemas económicos como el que vivimos y a la vez que sí, que es como que te busca deprimir, pero hay una cosa que me parece que es muy representativa de esto y es que es el propio personaje de Logan que acerca de él, sin contexto y sin ningún spoiler, otro personaje de la serie dice en un momento que es un hombre que dibuja los confines del mundo, cierra los corazones de los hombres y alimenta esa llama negra. Y creo... que eso es la serie, o sea, es una serie que te recuerda dónde están los confines del mundo, te alimenta de esa llama negra porque te recuerda en qué clase de mundo vivimos y lo asqueroso que es. Y eso sí que creo que es parte de la serie, o sea, no elude eso, sino que al revés, lo abraza y te lo restriega por la cara y de hecho es mucho más crítica que otras muchas ficciones que puedan tratar sobre la vida de los ricos, que casi te los romantizan. Aquí no te están romantizando la vida de los ricos. Te están recordando que algunos son unos incompetentes que están ahí por puro nepotismo, que otros hacen un daño al mundo terrible, pese a que te quieran vender, que como traen dinero y riqueza, todo lo que hacen es bueno, y al revés. O sea, entonces, por ahí también aporta muchísimo. Porque entiendo que puedas estar en momentos emocionales en los que no te apetece tragarte eso. Yo lo he comentado aquí en este programa. Yo he habido veces que he tenido que tomarme un respiro de la serie o que ponerme otra cosa más alegre porque la serie me estaba jodiendo bastante. Y esto es muy subjetivo, ¿eh? Hay gente a la que le puede afectar más y le puede hacer más daño, y gente a la que le puede, pues, dar un poco igual y simplemente verla como... O sea, yo conozco gente que dice, ah, pero sí, es súper divertida, se queda solo con que fuera una comedia. Y digo, no, a mí me duele la serie porque sé las realidades que me está reflejando. Y por eso me duele, porque las conozco y sufro pensando en ellas. Entonces, tiene esa parte de ser muy dura, pero me gusta porque, precisamente, una de las cosas que decías tú, no se ha jugado muchas veces la carta de hacer una serie en la que todos sean unos hijos de puta y todo lo que se haga en la serie sea malo o te refleje una parte muy mala del mundo. No es tan común porque estamos acostumbrados a ficciones anestesiantes cuya única función sea la de, al revés, ¿no? Como hacernos olvidarnos de lo malo que es el mundo. Entonces, al no ser tan común una serie que hace lo contrario, lo valoro mucho como ejercicio creativo y artístico, y creo que tiene mucho valor.
Sí, y que no es un drama del 15 tampoco, me refiero. Es una serie dramática porque es, para mí es dramática más allá de lo de la diferencia económica o de lo que enseña sobre, pues, todo el mundo del media, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, pero bueno, fácilmente extrapolable a Europa. Para mí el drama real es el drama familiar. O sea, es muy dramático, pero a la vez es tremendamente divertido. Es que a mí me parece una tragicomedia, pero de manual. O sea, es... Te ríes, pero a la vez dices, Dios mío, qué jodido. O sea, también creo que de alguna manera enseña, como son tantos personajes y es una familia hasta cierto punto tan grande, con situaciones tan diversas, cuando hay uno que está llorando, hay otro que se está descojonando. Me refiero, como que enseña que no hay nada es tan importante. Y bueno, esto es, aquí hay alguien que dice esto en el último capítulo, ¿no? En plan de, da igual, nada es tan importante, nada es tan importante, y lo repite muchas veces, ¿no? Que nada es tan importante, ni siquiera los dramas familiares. Hay como, tiene un toque eso, lo que decías, Alex, de humor negro, de nihilismo, de absurdez, ¿no? Porque al final, cuando tienes tanta pasta, todo es absurdo hasta cierto punto. Sí. Y ya os digo, para mí, yo he llorado a veces, o sea, la última temporada hubo un momento que lloré un poquito, la verdad, con la serie, y no era un momento tampoco, era un momento un poquito de llorar, pero no muchísimo. Pero básicamente que mezcla muy bien muchos elementos, como lo hacen todas estas series que decía Javi, que están entronadas en las mejores series de la historia, ¿no? Como hace Los Sopranos, como hace Mad Men, ¿no? De esos momentos de decir, wow, que, pues eso, que hijos de puta son todos, pero cuantísima ternura me está dando este personaje, que es odioso, ¿no? Joder, lo que es la humanidad. Puedes ser odioso porque estás jodidísimo y a la vez yo soy humana, te empatizo contigo, aunque sea en lo emocional. Y no sé, es una serie de contrastes. Y claro, sí que es verdad que requiere un esfuerzo estar abierto a esos contrastes, ¿no? Entonces te entiendo, Javi, que igual es que no era el momento tampoco.
Me gustaría aportar una cosa más antes de que ya haya pasado demasiado tiempo de que lo habéis dicho. Solamente decir que, o sea, sin haberla visto, o sea, es más o menos lo que imaginaba de la serie, y vamos, estoy de acuerdo hasta el punto en que conozco la serie en todo lo que decís. De hecho, si yo la englobara en un género, tiene muchos géneros, ¿no? Claro, drama, melodrama, tal y cual, pero yo creo que el principal sería humor negro, por decirlo, o comedia negra, en el sentido de que es, pues, un humor muy negro. Pero sí que yo ahí tendría cuidado con lo de que es muy documental o que nos hace conocer algo, porque no olvidemos que es una obra de ficción, como todas, y que las obras de ficción muestran las ideas personales de las personas que lo hacen. Y todo esto engloba con el tema de tan de moda de Eat the Rich, que el otro día salía un videojuego de no sé quién, que eran productos ultracapitalistas que ponían Eat the Rich. Eat the Rich es ya casi una marca. O sea, Eat the Rich, alguien la ha registrado, y cada vez que alguien dice Eat the Rich le llegan 500 euros a su cuenta ahora mismo. Entonces, yo andaré con cuidado en esto porque al final...
No, pero yo sé por dónde vas, pero no. O sea, yo, vamos a ver, vas hacia el hecho de, joder, no debería hacerte una serie empatizar con gente que está podrida de dinero y que está jodiendo
el
mundo.
No voy por ahí, me refiero a que la gente que hace Succession está podrida de dinero. Quiero decir, HBO tiene unos beneficios brutales. Hace un año o así salió la noticia de que no pagaba impuestos en España casi nada porque la factura en Suecia, quiero decir, y esto lo está haciendo HBO. Sí. Entonces te quiero decir, no estamos... conociendo algo, estamos viendo una ficción sobre algo, no, con el punto de vista de alguien.
Claro, sí, pero aún así, como todas las ficciones, evidentemente muchas de ellas, toda obra cultural es política, eso lo sabemos, y entonces toda obra cultural tiene una ideología que apunta hacia algo, pero sin embargo no quiere decir, por ejemplo, que toda obra cultural ideológicamente sea capitalista, o sea, participa del capitalismo porque es el sistema en el que vive y es el sistema que tiene que utilizar, pues, para existir, para comunicarse y para ganar dinero y para poder pagar pues los alquileres como todos, ¿no? Pero que pese a que esté en un contexto capitalista, que puede parecer hipócrita, ¿no? De una serie que critica el capitalismo ganando mucho dinero. No, evidentemente, pero...
No, y que el
sin
mensaje
embargo,
de Succession subyacente es eat the rich. El poder corrompe, el poder es una mierda. O sea, el mensaje de Succession es eat the rich. Y sí, ni siquiera
pero
los
eso
ricos,
que...
o sea, incluso los ricos se comerían a los ricos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es
sí, pero que además... corrompe. Hay otras ficciones recientes sobre The Rich. De hecho, hay un programa de nuestros amigos de Choque Juergas que hablan sobre esto y creo que están bastante acertados en ello. Que hay muchas ficciones de Eat the Rich que lo que hacen es simplemente blanquear a los ricos,
claro.
y ir de como, ay, no somos Eat the Rich, pero la serie al revés, está blanqueando a los ricos. Y Succession creo que pese a que evidentemente genera dinero y está hecha por gente que tiene dinero, el mensaje es bastante claro de Eat the Rich porque hay que Eat the Rich, ¿sabes? De verdad que sí. Porque mira las consecuencias de sus putas mierdas personales, a qué niveles pueden llegar a afectar a la vida de todo el mundo solo por el ansia de mayor poder y mayor crecimiento económico.
Por supuesto, solamente quiero decir, ya con esto ya me callo y os dejo que habléis un poco de la trama, que una serie de ficción, o sea, normalmente no aporta información, no te sirve para conocer ese mundo incluso a lo mejor es
no?
peor.
Perdona, no. Pero ¿cómo que no?
No es un documental, o sea, no es un documental.
O sea, no es un documental, pero joder, la cultura
realidad.
Es un reflejo de nuestro mundo y ideas.
Sí, por supuesto, pero seguramente esta serie ha resonado entre nosotros, nuestra cámara de eco, padadín, pero no somos el mundo. Y si te vas a otro espectro de la sociedad, probablemente esta serie no haya gustado tanto, no sé qué. Yo creo que todo hay que cogerlo un poco con pinzas, sí. En el sentido de que todo puede aportar información, pero no es un documental. O sea,
pero,
que al final
no,
puede ser
sí,
incluso
sí.
peor. Pero,
sí, pero yo he dicho lo de documental en el sentido de un documental porque es un lugar en el que yo nunca voy a entrar. Y me refiero, yo sé que Succession no es 1-1, pero sí que hay muchas cosas que reconozco de lo poco que he visto yo entre bastidores, básicamente trabajando en un bar en Canary Wharf, la zona de la economía de Londres. Sí que he visto reflejos de ese ego desmedido y toda esta movida.
Total,
y lo que tú
total.
Estás diciendo, al fin y al cabo, creo que también vas un poco por la parte de, que es algo que a mí me preocupa muchísimo, de hasta qué punto algo es una sátira, si hay gente que la puede malinterpretar como si no fuera una sátira, me refiero. Yo qué sé, pienso en GTA V, los GTAs, ¿no?
Sí,
¿hasta qué punto?
El lobo de Wall Street, sí.
El lobo de Wall Street, ¿hasta qué punto? Mm. Pero Succession, cero de eso, porque yo para eso siempre tengo mucho, o sea, siempre como que me da mucho... con mucha angustia, y a mí, por ejemplo, eso me pasó, o sea, creo que hay un posicionamiento, obviamente, en la medida en la que está narrada, guionizada, grabada una serie, y yo, por ejemplo, eso lo vi mucho con Breaking Bad. A mí Breaking Bad no me gustó nada, o sea, vi la calidad del guión en cuanto a los giros argumentales y toda esta movida, pero porque veía una posición... muy machista en Breaking Bad, y obviamente solo hay que ver cuánta gente odia a Skyler. O sea, es que tenía, la serie estaba grabada desde ese punto de vista, pero Succession nunca te quita el punto de vista de Eat the Rich. Es más, todo el mundo que ve Succession, al menos en nuestra cámara de eco, porque es imposible saberlo, va con la movidita de Eat the Rich, por mucho que la serie también te haga empatizar con esos personajes, que es a lo que voy, ¿no? Puedes empatizar con ellos, pero a la vez decir, joder, pero es que sois hijos de puta, ¿no? Es como que la serie incluso que te da a ti una medallita porque dices, qué buena persona eres tú, que puedes hasta incluso empatizar con esta mierda de gente.
Sí, pero es que además esto pasa con muchas ficciones, y es el hecho de, esto cuando hablamos de Firewatch también, yo dije algo relacionado con esto y con otros muchos ejemplos que se pueden poner, claramente es una obra tremendamente trágica en la que todos acaban escaldados y en la que no se les pone como modelo de conducta. O sea, si alguien ve esta serie y dice, buah, es que soy yo literal, o buah, es mi objetivo en la vida, es que lo siento, pero tienes un problema muy grande porque es tan explícita en no querer desear lo que tiene esta gente, porque esta gente está tan en la mierda que creo que no se puede malinterpretar mucho, a no ser que quieras malinterpretarla muy voluntariamente, ¿sabes?
Sí, yo iba más también por decir el hecho de que, hablando antes, mencionaba los sesgos cognitivos, hay un sesgo cognitivo que es muy común, que es algo es más auténtico o algo es más real o algo es más... algo es más... Me creo algo más cuanto más conecta con mi manera de ver el mundo, por mi ideología política, por mi ideología de cualquier cosa. Entonces, quiero decir, si yo ahora veo esto y digo, joder, qué realista, y luego habrá otro que vea, yo qué sé, pues eso, Breaking Bad y vea al machista, dirá, qué realista, ¿no? O sea, entonces te quiero decir que por el mero hecho de que algo conecte con nuestra manera de ver políticamente algo o nuestra ideología, no implica que sea más real, solamente
sí. Sí, pero es que yo no lo defiendo que sea realista por eso. De hecho, la serie, uno de los acercamientos que tiene hacia la fotografía, que es una cosa que comentaba Clara, está hecho a propósito para que sea muy neutra, para que parezca, y cómo está grabada, el uso de la cámara y demás, para que parezca un documental. Y bueno, puede ser engañoso porque me están queriendo hacer creer eso y es mentira, pero a la vez... Está basada en muchas cosas de la vida real que conocemos y que podemos comparar una con la otra y decir, oye, pues se parece. No quiere decir, evidentemente, una obra de ficción de este tipo nunca hay que tomársela. Literalmente es un documental, pero evidentemente es que si haces eso es que también tienes un problema. Tienes que saber diferenciar la realidad de la ficción. Pero sí que es una obra que, por su estilo, por su mensaje, por las relaciones con la realidad que tiene, sí que busca más parecer semidocumental y la forma de tratar ciertos temas... O sea, quiero decir, yo no soy experto en todo esto, pero por el mínimo contacto que he tenido con el mundo empresarial, con el mundo de las, compraventas de empresas, con el mundo de conocer yo gente que son empresarios de esta calaña y verles reflejado, o sea, cuando conoces algo sobre el mundo y ves la serie y ves la conexión que tiene, dices, coño, es que el mundo no es literal como sale en esta serie, pero se parece bastante.
Sí, estoy de acuerdo. Yo también he tenido por trabajo mucha relación con empresas muy tochas de audiovisual y he estado en fiestas privadas con gente muy tocha y ves cosas que evidentemente dices, sí, esto es Accession y muchísimo peor. Pero bueno, una vez he llevado esto, ya con lo que nos queda de tiempo, creo que ya podemos entrar en la trama y ya con spoilers y toda la historia, si os parece bien, ¿vale? Ya que a partir de aquí os dejo el mando, Clara y Alex, os dejo a los dos el mando y ya dirigid vosotros, ¿vale?
Genial, pues como dice Javi, desayuners, a partir de ahora vamos a empezar a hablar con spoilers. Bueno, Clara, ¿qué decimos sobre esta serie ahora que ha terminado? Madre mía, no sé, lo primero que voy a hacer es preguntarte, ¿cómo te dejó el final? ¿Qué te pareció? ¿Te ha gustado? ¿Te pareció un final satisfactorio? ¿O qué opiniones tienes?
Me gustó mucho la temporada final, muchísimo. Me parece que obviamente la serie va construyendo todo este castillo de naipes, porque al final es una serie muy bruta en la manera en la que los personajes se comunican los unos con los otros, es brutal y demoledora y son muy directos, pero no siempre y no todo el rato y depende de con quién, ¿no? Entonces es una serie que engaña, en la que parece que todo el mundo está siendo muy, muy sincero todo el rato, pero en la última temporada te das cuenta de todas aquellas cosas que realmente hubieran significado que estaban siendo sinceros, no salen a la luz hasta el final, ¿no? Y a mí me encanta esta cosa, ¿no? De que una trama vaya como cogiendo fuerza, como si estuviera en un caldito, ¿no? A mí eso me gusta analizar lo que hablábamos antes con Joan fuera de grabación, ¿no? Que no es una serie que puedas tener de fondo, tienes que estar prestándole mucha atención porque tienes que estar muy atento a todos los movimientos, a todas las miradas. Y me gustó mucho la última temporada porque me parece que es donde todo esto se explota, ¿no? Es evidencia, empiezan a salir, empieza a brotar el fango del suelo, ¿no? Y el final, es que yo creo que, ya te digo, para mí de la última temporada es muy comentable el momento de la muerte. Y porque luego al final, perdón por la reiteración, O sea, todo deriva de eso. El final empieza cuando muere aquí Logan, lo puedo decir, ¿verdad?
Sí, sí.
Vale. Claro, es que sí. Me acabo de rayar, digo, a ver si. Digo, bueno, pero ya hemos dicho que va con spoilers. Cuando muere Logan, ya los niños se quedan sin su padre. Es que de una manera también muy humana. Y claro, ahí es donde cada personalidad empieza a brillar y te das cuenta, a brillar o no, ¿sabes? A oscurecer el sol, ¿no? Pero te das cuenta de esa personalidad tan terrible y tan dictadora estaba literalmente manteniendo a raya a esos tres lobos que son los hijos, ¿no? Shiv, Roman y Kendall, que estaban realmente luchando por la sucesión, ¿no? Por el puesto.
Sí, me gusta mucho porque es una de estas series que se nota que ha sido muy pensada la trama y el arco de los personajes y dónde tiene que terminar, y se respeta mucho eso, que es otra cosa que es importante, porque evidentemente, como hablábamos, las series como producto cultural que genera beneficios económicos muchas veces se pervierten a la voluntad de ciertos directivos empresariales, que lo único que quieren es sacarle más pasta a la serie si está funcionando, y esta ha funcionado mucho. Que es una cosa curiosa, pero está considerada internacionalmente como una serie de éxito. Cosa que me da que pensar por lo que hemos hablado de, bueno, pero ¿nos gusta a nuestra cámara de eco o gusta a nivel general? Y es uno de esos casos que sí que gusta a nivel general. Pero bueno, que me gusta mucho de la serie eso, como lo que dices tú, que el final básicamente retoma el principio. Porque de hecho, si no me equivoco, la idea original de la serie era que el personaje de Logan muriese al principio, que es lo que se medio simula, pero como que decidieron mantenerlo porque era tan buen personaje que dijeron, hostia, vamos a dejar a este tío aquí porque mola mucho, ¿no? Sí. Y claro, toda esa la serie probablemente iba a partir del final de la serie actual que tenemos, ¿no? Que claro. Es la muerte de Logan. Y todas las tramas iban a ir de cómo los hijos rapiñan el legado de su padre para intentar tomar el control de la empresa. Y bueno, que cierren el círculo de esa manera de, vale, evidentemente, parte de la trama, o sea, el nombre de la serie va de eso, de aquí hay un señor muy mayor que tiene mucho poder y que antes o después se va a morir. Sí. Eso es una realidad, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer en ese momento? Todo eso es el buitre que sobrevuela la serie constantemente. Y para terminarla, evidentemente, había que volver a eso. Y está muy bien equilibrado y muy bien cerrado. Y joder, se nota mucho cómo toda esta gente, los hijos en concreto de Logan, dependen tanto de su persona y de su figura y están tan a su sombra, y a la vez quieren tomar su lugar, por supuesto, pero sí. que en cuanto desaparece como que cunde cierto caos y no saben, evidentemente están muy divididos porque a nivel emocional y a nivel personal están destrozados porque es su padre al final, por muy hijo de puta que fuera, por mucho que les haya maltratado y educado fatal, por mucho que haya hecho sus vidas miserables, porque al final gran parte de las particularidades de cada personaje y cómo derrotos están por dentro, al final viene mucho del contexto en el que han crecido, del padre que han tenido y de la madre, que también tiene lo suyo.
Sí.
Entonces, pero aún así, pese a todo eso, es como evidentemente están rotos porque han perdido a su referente familiar, su referente laboral, ¿no? Empresarial, y ese sentimiento entra en conflicto con, vale, pero hay que reponerse de esto rápido, que yo quiero sacar tajada de aquí.
Sí.
Y no pierden eso nunca, prácticamente. Bueno, ahí podemos hablar de cada personaje, ¿no? De cómo. Pues que el papel de Shiv también, por ejemplo, da para tres capítulos solo ese personaje.
Todos.
La verdad es que todos. Es una putada, pero nos hemos quedado como al final casi del programa y con tanto que hablar. Pero bueno, simplemente iba a comentar el hecho de que el único que, pese a todo, ¿eh? Porque ningún personaje aquí es bueno, pero creo que hay dos personajes que claramente están un poco hartos de esto, de este juego, aunque tengan que participar de él. Uno, por un lado, es Connor, que de alguna manera nunca ha estado interesado, con muchas comillas, en tomar la empresa. Es como que él ha ido a su movida a fumarse sus porros, vivir en mitad ahí del desierto, y luego de repente pues le da por creerse presidente de Estados Unidos para tener una finalidad en su vida, para sentir que es alguien, pero nunca le ha dado por el lado de la empresa, que de hecho por otro lado es muy curioso porque eso permite que tenga una relación con su padre muy diferente a la de los demás.
Claro.
Porque los demás siempre están ahí, el padre sabe que, oye, son mis hijos y son unas víboras porque quieren lo que yo tengo, y Connor es un pringaillo que bueno, que me pide cosas pero que no está ahí para intentar robarme lo mío, ¿no? Entonces siempre tiene una relación tan conflictiva entre la familia y la empresa. Y ya te doy paso, pero lo que quería decir en realidad era hablar sobre Roman, que es que es un personaje muy particular que también participa de todo esto, pero que de alguna manera siento que es el que más fuera está, el que más arrastrado se ha visto a estar ahí dentro y el que además, el que más relación personal tenía con su padre también, el que tenía un vínculo más emocional con su padre y que cuando su padre muere es el primero que empieza a desmontársele ya toda la movida y que de hecho al final, el último capítulo, cuando, bueno, spoiler, ya lo sabéis, al final es Tom el que hereda la empresa.
Increíble, es que Tom, poca broma. Bueno,
Tom, sí. Es que también para hablar mucho.
Es que, madre mía.
Pero lo único que iba a decir, y te doy paso porque querrás comentar mil cosas y yo quiero escucharlas, es el papel de Roman cuando acaba la serie, al final acaba ganando Tom porque Sif no da su brazo a torcer, que también es muy interesante ese momento, ese plot twist, esa tensión. Roman sonríe. En la última escena en la que sale Roman, se está tomando una copa y está sonriendo porque yo creo que de alguna manera dice... Se acabó esta puta mierda, tío, que me han querido vender, que yo quiero y me ha hecho enfrentarme a mis hermanos y odiarnos y querer matarnos. Y es como que le den por culo, tío, que no merece la pena.
Sí, o sea, es muy interesante. Fíjate, yo lo de la sonrisa no lo había pillado, me lo tuvo que decir mi amiga Elena, porque no lo había pillado así. Yo creía que era una sonrisa de derrota, de estoy fatal ya de la cabeza y ya no puedo más. Pero me lo dijo ella y dije, hostias, es verdad. O sea, al final todos los tres, excepto, o sea, Connor está fuera de esta ecuación, porque Connor al final es un personaje también muy problemático, que al final lo que hace es tener a su mujer al final de la serie en una jaula de oro y querer ser un presidente y es un vendido y bueno, toda la movida, pero al final todos tienen, los tres tienen síndrome de Estocolmo, me refiero, una vez que desaparece el padre están como también rotos a la vez por el hecho de echo de menos a esta persona, pero la estoy echando de menos de verdad, o sea, que quiero, están intentando encontrarse a sí mismos a edades mucho más avanzadas de la vida de lo que deberían haber hecho, ¿no? Entonces, por eso es tan interesante la última temporada, porque los ves a ellos, ves lo que son ellos desencadenados en todos los sentidos, ¿no? Y Roman es un personaje muy interesante porque desde el principio de la serie era el que peor me caía. Sé que todos me deberían caer mal, pero yo creo que quien diga que todo el mundo en Succession le ha caído mal todo el rato está mintiendo un poco, porque la serie hace muy bien para que veas la humanidad incluso en los peores, y Roman es de los peores. Roman es un neonazi asqueroso, machista, pero luego tiene momentos tan risibles y tan absurdos y tan de... Es que realmente eres un nene sin ningún tipo de autocontrol, como el momento en que le manda una dick pic a Jerry y se la manda sin querer a su padre en medio de una reunión. Está tan subyugado de una manera infantil o más infantil que Shiv y Kendall a Logan, que da pena, porque dices que tú no eres nadie sin tu padre. O sea, literalmente Roman no es nadie sin su padre. Y es el que peor parece que está llevando la muerte de Logan. Y me gusta mucho pensar que esa última sonrisa es un giro dramático, es que de repente se da cuenta de que eso, de que se ha liberado de todas esas cadenas y de todos esos juegos, porque además yo creo que Roman era el que además más quería llevarse bien con sus hermanos, era el que menos segundas intenciones tenían que la triada saliera bien, es el como el más crudo de los tres, en el sentido bueno y en el sentido malo, ¿no? Shiv es completamente política, yo creo que por eso además la serie apunta todo el rato a que ya ha tenido una carrera en representación política, porque está todo el rato trajinando y maquinando, y me parece muy interesante también, porque además es la única mujer. Es muy interesante el papel de Shiv, porque es eso, tiene una pelea todo el rato, no solo contra sí misma, contra su padre o contra sus hermanos, sino contra lo social y lo que ella se supone que puede hacer, ¿no? Y al final yo creo que es la que más sale perdiendo de los tres, fíjate lo que te digo. Desde luego, más que Roman...
¿Sí, tú crees?
Sí. Yo creo,
o sea,
que
evidentemente es un personaje muy trágico porque la serie constantemente te está recordando que está subyugada a un puto machismo del que no se despega, pero ni para atrás. Es como, y de hecho su final, o sea, yo sí que le veo como que ella decide ese final, lo que pasa es que es un final en el que tiene que someterse al machismo,
claro,
y punto.
Claro, claro, tiene,
pero lo decide,
someterse.
Pero lo elige. No vota a Kendall, aparte de por muchas cosas, porque ella en su propia mente calculadora, porque ya es lo que decimos, ¿no? Roman es el más emocional y Roman en muchas veces se le ve de, oye, yo quiero ser el jefe de esta empresa, pero porque mis hermanos también quieren, pero...
Sí.
O sea, porque decir, soy el hermano pequeño, mis referentes, roles de modelo son mis hermanos y mi padre, que es un puto psicópata, y todos quieren esta empresa, supongo que yo también la quiero, pero él se encuentra a sí mismo en muchos momentos diciendo, o a mí me da la sensación de, yo en realidad no quiero esta puta mierda.
Sí, porque
mierda,
además
tío,
él es un inútil, o sea, ni le interesa, o sea, ni le interesa.
Es que ni lo haría bien,
ni
es
podría,
que no...
ni nada, pero sí, sí, estoy de acuerdo en que al final el final de Shiv es trágico, no porque ella no quiera, sino porque al final ves que incluso Tom, ¿sabes? Tom consigue el puto cargo y no ella, ¿sabes? O sea, y al final ella, pues yo qué sé, está embarazada, la forma en la que le coge la mano. Como que me pareció muy anti el personaje de Shiv, pero como tú dices también, Shiv es la que al final en la última votación pone una bomba y dice no, no, ni de coña, claro. Porque al final el personaje de Shiv también está muy guiado por las emociones de una manera muy, muy chula y muy interesante, ¿no? Y es la que, sí, la que dinamita 100% el proyecto, porque Roman es una persona como muy propensa a caer en pues
en
estos
maltratos,
juegos
o sea,
de poder,
decir,
claro, claro, sí. Roman es muy maleable y Kendall ya se ve, ya apunta a que iba otra vez a por Roman el momento en el que le aprieta la herida, ¿no? Me pareció Dios, como brutal. A mí, el último capítulo yo estaba con la boca abierta y horrorizada a lo que estaba viendo. El último capítulo me parece el más duro.
Sí,
un capítulo,
o sea,
terrible.
Tiene momentos terroríficos, o sea, eso sí que es cine de terror.
Sí.
Pero
sí,
lo que
sí
dices de Roman es que el pobre, o sea, el pobre Roman, mira, ya ves hablando, pobrecito este nazi, yo qué sé. Pero es que Roman se nota que, sí, se dice muchas veces, hace referencia a eso, es un personaje que desde que nació ha sido maltratado,
sí,
y responde al maltrato y necesita que alguien le maltrate y por sí eso la escena esta en la que Kendall le aprieta la cabeza y le hace sangrar y le hace daño sabiendo que le está haciendo daño es como para decir... Oye, que yo no estaba aquí, papá, para maltratarte, pero yo te puedo maltratar también.
Sí.
Y vas a estar sometido a mi maltrato y cuando hagamos la votación, el miedo va a ser el que haga que respondas. No,
sí,
no vas a responder por lo que tú querrías realmente, porque si lo piensas muy bien, a lo mejor tú no querrías esto, pero vas a responder porque estás amenazado por tu maltratador.
Además, es muy throwback eso a la primera temporada, que hay el capítulo chulísimo en el que Kendall hace su primera rebelión, ¿no? En la que quiere hacer un voto de no confianza a su padre, que sí, Kendall cuenta con Roman y Roman en el último momento le traiciona y se va con su padre, ¿no? Porque Kendall al final no es esa figura maltratadora para Roman en casi nada de la serie hasta el último capítulo.
Sí.
¿No?
No, y no puede serlo hasta que su padre directamente, claro, ya no existe, porque si existiese el padre, otro gallo cantaría.
Claro, y me parece muy trágico también, antes de hablar de Kendall, me parece muy trágico cómo la serie apunta a que los tres hubieran podido ser un buen equipo, ¿no? Como la penúltima escena antes de que ya entren a la oficina y ya empiece a desarrollarse todo el final, ¿no? Esos momentos en los que están en la casa de la madre como si fueran niños. Roman lleva una camiseta en una escena, esto me lo pasó Elena, de Walmart, que es como pues un sitio, pues como una cadena de supermercados, como para acrecentar esa imagen de niño en casa con su mamá, protegido, ¿sabes? Inocente. Y bueno, toda esa escena del agua en la que se nadan y luego la escena de la cocina me pareció preciosa, ¿no? Y parece que la serie apunta a otro tipo de relación entre ellos, ¿no? Que sin mediar el padre ya pueden llegar a hacer un buen equipo los tres, dejándose de mierdas y de sí, y continuando con toda la toxicidad que les ponía Logan. Entonces, por eso el final me pareció desolador,
sí,
porque esa última pelea entre los tres en la que pues ya Roman y Kendall pasan a pegarse, porque Roman dice aquello de que los hijos de Kendall, que él no es el que continúa con la sangre de la familia, que es Shiv, porque sus hijos son, uno es de Rava y el otro es adoptado, y buf, me pareció como demoledor, en plan de es que hay gente tan rota, tan,
sí,
tan rota y tan maltratada, que es que no puede hacer nada bonito. Y
sí, sí,
eso me parece una idea muy triste, la verdad.
Dos cosas. La primera, porque no se me olvide, porque quería cerrar el capítulo del final y Shiv y tal. Ella elige su final según lo que más le conviene. Ella nunca deja de calcular y al final, pese a que está sometida a un contexto machista, también iba a estar sometida a un contexto machista, pero con Kendall a la cabeza, ¿no? Y ella no,
claro,
quiere estar bajo las órdenes de Kendall y además también hace una decisión muy calculadora según la cual dice, a ver, si yo sigo casada con Tom y me someto un poco a estar bien con él, porque de hecho ella en algún resquicio de su corazón le quiere un poco, ¿no?
Sí,
y como que
sí,
ella intenta volver a estar con él, dice, ¿qué cojones? Prefiero quedarme con mi marido, dueño de la empresa, que encima me va a poner una posición mejor y voy a poder manipular más, que sometida a Kendall, al Stewie y a la madre que les parió a todos.
Sí.
Entonces, al final ella sigue tomando la decisión ya no tanto por lo emocional, sino por lo calculador de decir, no, que en realidad lo estoy pensando mejor, sí. Y por mucho que hermanitos felices,
y siempre,
¿qué cojones?
Fíjate, siempre te preguntas también un poco, ¿no? Hasta qué punto esa decisión no está mediada por Tom, porque Tom lleva toda la serie dando el coñazo con me das una posición, yo podría hacer algo, me pones aquí, me pones allá, entonces yo hasta el último momento y hasta ahora, y yo creo que se quedan abiertos, creo que hay un resquicio abierto de eso, hasta qué punto es, obviamente hay algo ahí de no quiero estar sometida a Kendall, no quiero tener a otro patriarca como este, pero hasta qué punto no es también voy a cederle esto a Tom, porque sé que el que está appointed, del que está puesto como CEO es Tom por parte de Madson, sí. ¿Sabes? Entonces me gusta bastante como esa dualidad, ¿no? De hasta qué punto Shiv ha querido a Tom, hasta qué punto no la ha querido. Y me parece interesante porque es complicado como lo es la gente, sí. ¿No?
El caso es que yo creo Tom siempre se representa así, luego en realidad es un personaje también muy complejo y que tampoco es tonto, no es tonto no. Para nada. Pero siempre se habla de él como el que mejor sabe chupar pollas y esas movidas, ¿no? Como,
sí.
Bueno, él va a estar... no te preocupes por él porque sí, él va a chupar la polla más grande,
sí.
¿No? Y precisamente por su carácter de marioneta, que oye, que puede estar calculado. Él quiere, a lo mejor su objetivo en la vida es ser la mejor marioneta y le va bien.
Y
¿eh?
Lo
en
es,
ese
es que hasta cierto punto claro. Está claro que lo es.
Y es lo que quiere y punto. Y efectivamente al final es lo más útil, por eso deciden ponerle a él a la cabeza porque es como, oye... Este tío es más manejable y menos peligroso que su mujer y que el hermano y sí. Que la leche. Entonces, vamos a poner a la mejor marioneta porque al final lo que quiere Madson. El rubio, ¿cómo se llama? Madson, es dominar a la empresa desde Noruega. ¿Dónde es? No sé dónde es.
Sí.
Pero bueno, quiere dominar la empresa americana con un presidente de los Estados Unidos fascista. Tiene a alguien en América y quiere poder dominar. Y para dominar, dominas a Tom mejor que a nadie. Y a la vez, está Shiv. Dice lo mismo, ¿no? O sea, yo sé que Tom, con sus matrices, porque el tío es listo, es un personaje que es muy manipulable y voy a poder manejarle y voy a poder estar al frente de la empresa mucho mejor estando con él que estando bajo el yugo de Kendall. Pero bueno. Dicho eso, una cosa que quería añadir sobre el tema de la escena de los hermanos, creo que es muy buena precisamente por eso, porque tiene muchas caras cuando están jugando en la casa de la madre, como haciendo el tonto y demás. Por un lado es tierno, ¿no? Porque te reconecta con que en realidad pues se quieren, ¿no? Son hermanos que lo pasan bien, que se divierten, que pueden ser felices juntos, ¿no? Como decías.
Sí.
Y a la vez creo que también tiene mucho el contenido de recordarte que son unos putos críos.
Claro.
Que básicamente, como decíamos, se acaban de destetar del padre porque el padre se acaba de morir, pero que han estado siempre bajo la estructura de su padre, escondidos como refugiados debajo de un árbol ante la lluvia. Y... es en ese momento se recuerda que son unos putos críos, como el propio Logan les decía, de oye, es que sois unos niñatos de
sí,
tal.
You are not y, serious people.
Claro, y ahí se les ve, ¿no? Como que no han madurado, da la sensación. Luego, evidentemente, muchas cosas que tienen que hacer en su vida pues requieren cierta madurez, pero que es como un recordatorio de es que estos tíos son unos nepo babies del contexto que no han madurado y siguen siendo literalmente unos niños hasta en este momento, y también el contraste entre la faceta familiar de ahora estamos aquí todos juntos y nos lo pasamos muy bien y podemos querernos, pero cuando hay que tomar la decisión empresarial, ojo, ¿no? Es como yo le puedo decir a Kendall por un día vas a ser el rey, que cuando hay que tomar la decisión lo he pensado desde otro enfoque y te meto la puñalada por la espalda porque no, ¿sabes?
Sí. Podemos también hablar del personaje de Kendall, la verdad.
Sí, bastante.
No sé si quizás para empezar a hablar de Kendall quiero hablar de Jeremy Strong, del actor. Yo estoy absolutamente obsesionada con Jeremy Strong desde que leí un... Muy unhealthy, muy poco sano esto. Desde que leí un perfil que le hicieron en el New Yorker, que si sabéis inglés os lo recomiendo muchísimo, que habla de su carrera como actor, de dónde empezó. Al fin y al cabo Jeremy Strong tampoco ha hecho papeles como este de Kendall.
Sí, que por cierto, un pequeñísimo apunte que antes se me olvidó decir. Me encanta lo que has dicho tú antes de que sea una serie con actores poco conocidos y a la vez, para mí, es algo que se busca activamente para hacer la serie aún más verídica.
Sí.
O que parezca más documental, porque si pones todo el reparto de Wes Anderson,
claro.
Es como nadie se cree en la serie porque son todos actores que conoces y que les asocias a otras cosas. Y por eso series como esta... o como Los Soprano en su momento, necesitan de actores que sean muy buenos, porque son acojonantes, o sea, probablemente son mejores que muchos de los que salen en las películas de Wes Anderson, pero necesitan ser desconocidos para que puedas ver la serie como si fuera relativamente realista, porque no les conoces. Pero bueno, ya, solo
claro.
Voy a decir eso.
No, sí, estoy completamente de acuerdo. Pasó algo parecido con Mad Men, que luego ya Jon Hamm metió el pelotazo. Pero bueno, eso, que este perfil de Jeremy Strong es buenísimo porque básicamente traza una línea muy desdibujada entre el actor y el personaje, ¿no? Por lo visto, Jeremy Strong es un actor de método, se llama. Igual me lo estoy inventando.
Sí, sé por dónde vas.
Es un actor de método que se mete en el personaje, que se hace una simbiosis de la hostia, pero hasta el punto en el que Brian Cox, el señor que hace de Logan, le ha dado charlas en plan de como si fuera su padre real, en plan de te estás pasando, chico, no te metas ahí. Y antes justamente estaba viendo en Instagram una entrevista a Brian Cox en la que dice eso, ¿no? En plan de Jeremy se mete tanto en el personaje que no sé hasta qué punto es poco sano para él, ¿no? Y me parece muy interesante porque creo que las relaciones del propio cast, ¿no? Del propio equipo de actoral, como que también se ve mucho en la pantalla, y creo que el propio Jeremy Strong lo ha como que lo ha alimentado para él, ¿no? Sentirse más Kendall, y me parece ultra interesante, y espero que algún día salga un documental de esto porque me encantaría verlo, porque sin duda Jeremy Strong es un señor interesante de una manera un poquito oscura. Y así como nota en la última escena de la serie, que es Kendall mirando al mar, ¿no? Esta conexión que tiene Kendall con el mar, que con el agua, ¿no? Cuando se intenta suicidar ahogándose, hay muchas escenas muy importantes en las que sale nadando. Por lo visto, Jeremy Strong hizo el ademán de tirarse, porque él dijo que Kendall se hubiera tirado y lo tuvieron que parar, en plan de ¿dónde vas, Jeremy Strong? No te suicides, en plan del guión está escrito y Kendall no se tira, al menos no que veamos en pantalla, ¿no? Y me parece ultra interesante, como ya lo veo a Jeremy Strong y es que veo a Kendall porque él mismo, ¿no? Es lo que hablaba mucha gente con Mad Men. ¿Jon Hamm va a poder hacer otro personaje que no sea Don Draper? Bueno, Jon Hamm ha hecho más personajes, pero Jeremy Strong no tengo ni puñetera idea de si va a poder hacer otra cosa.
Totalmente. Y es que además, a costa de su propia salud, pero es un personaje que tú puedes ver cómo está y la evolución del personaje solo viéndole la cara, no tiene que hablar. Sí. Es que no tiene que hablar. Es tan bueno y se mete tanto, desgraciadamente para él, como decimos, que tú sus emociones es que las reconoces a plena vista. Y de hecho da miedo, porque es que te lo crees. O sea, yo creo que el pobre Kieran Culkin ha tenido que sufrir un poco, le ha pegado de verdad, ¿sabes? En más de una ocasión.
Sí.
Da un poco de miedo, es verdad, pero es increíble.
Sí, es un personaje que reconoces, no solo por su cara, sino también hacen un tan buen trabajo. Esto lo hablaremos en un desayuno continental sobre moda en algún día, pero hacen un buen trabajo.
Ojalá.
Es la caracterización en el vestuario de los personajes. Y Kendall es un personaje tan variable y tan cambiante, o sea, cambia tanto a lo largo de la serie, y realmente solamente tiene dos fases. Tiene ultra business, CEO, bro, rap, me vengo arriba, soy la hostia, estoy en la cima del mundo, lobo de Wall Street, o señor absolutamente perdido, con cara de cordero degollado, mirando al infinito y diciendo, Dios mío, la vida es terrible. Tiene como esos dos moods, y me encanta porque te lo presentan siempre como alguien muy extremo, que no tiene un punto medio, que o está en la cima o está en lo más hundido.
O sea, está definido por una montaña rusa totalmente. O sea, es que pasa por todos esos estados en la serie todo el rato. Es que es hasta... Siempre piensas lo que decimos de empatizar con gente que son unos hijos de puta, de ojalá le salga bien a Kendall de una vez, porque tío, ya... O sea, el pobre tío lleva dando tantas vueltas que alguna vez tendrá que salir bien.
Sí.
Es muy interesante ver todo ese proceso y cómo vuelve a meterse la hostia. Es acojonante.
Sí.
Y claro, es un personaje que, como él mismo dice en la serie, el propio personaje, vamos, no puede vivir sin su empresa. Porque al final, o sea, sin la empresa de su familia, y si no es controlando su empresa, no puede vivir de otra manera. Y por eso tiene una depresión de caballo, porque lo único que quiere es conseguir eso, y todo lo que sea ir en dirección contraria a eso le quita su objetivo en la vida. Él, cuando más fuerte está, pese a que se drogue o no, es cuando está urdiendo un plan para quedarse con la empresa, y en ese momento está fuerte, activo, despierto, inteligente, a veces lo borda, ¿no?
Sí.
y en cuanto se mete una hostia y las cosas van en su contra, está llorando por las esquinas, hecho una mierda, completamente sí. irracional, drogándose pero más y peor. Sí. Entonces es muy curioso. Sí.
Pero es que hablábamos de Roman como el personaje más, más susceptible a su padre, pero y como más entregado, ¿no?, a conseguir el amor de Logan. Pero es que fíjate que ahora pensándolo creo que es Kendall, porque Kendall está en la cima cuando está urdiendo un plan para derrocar a su padre. ¿Por qué? Porque Kendall sabe que eso a su padre le gusta. Porque recordemos ya, bueno. en la segunda temporada, al final, es en la segunda cuando Kendall va a ir a la cárcel porque su padre, que Kendall está sí. hundido toda la temporada sí. porque ha matado a un chico en la temporada, al final de la temporada 1. Y en la segunda temporada, Logan va a enviar a su propio hijo a la cárcel para salvarse el culo él. Y es entonces cuando Kendall empieza a recoger todos los papeles y a decir, espérate, porque va a ir a la cárcel por un gran, ¿cómo se dice esto?, una polémica sobre cosas que pasaban en los cruceros, ¿sí? Y Kendall se rebela contra su padre dando una rueda de prensa en la que dice, yo no soy, mi padre me iba a enviar a la cárcel por esto, tacata. Y en esa escena brutalísima que vemos a Logan, la última imagen de la temporada, es Logan viendo eso, flipando, diciendo, me está clavando otra vez un cuchillo por la espada y sonriendo. Y yo creo sí, que sí. Kendall sabe que a su padre, el tipo de persona que es su padre, es eso, ¿no? Y es más, Logan le dice a Kendall, you are not a killer, siendo que, y hay sí. mucho juego ahí, ¿no? Porque Kendall ha matado a una persona, pero Kendall se sentía triste y culpable por matar a una persona. Y sin embargo, claro. Logan quiere que Kendall sea un asesino a sangre fría, ¿no? Entonces, realmente cuando, no solo cuando ya muere Logan, sino cuando muere la capacidad de Kendall para impresionar a su padre, ahí es cuando Kendall se queda completamente solo y roto. Y ahora, ¿qué me queda? Ya no tanto la empresa, yo creo que es esa pugna con su padre o esa, ¿cómo decirlo?, esa validación. Por eso también es tan importante la escena de la cocina, ¿no? Porque es cuando Kendall recibe algo de validación, aunque sea por parte de sus hermanos, que también la necesita. Y en la última escena en la oficina es Kendall recibiendo la validación que lleva toda la serie buscando y no consiguiéndola.
Sí, no, estoy de acuerdo que cuando su padre se va le falta algo, estoy de acuerdo con que tienen una dinámica súper oscura entre ellos en la que les gusta maltratarse el uno al otro, y el padre, lado de la sonrisa que dices, es una cosa increíble, es un detallazo buenísimo.
Increíble.
Menuda forma de terminar la temporada. Y claro que, o sea, el padre le transmite en todo momento, como dices tú, que si realmente quiere que confíe en él para sustituirle, en realidad tiene que matarle. O sea, yo creo que sí. es que Logan nunca estaría satisfecho cediéndole el puesto a su hijo, sino que preferiría ser matado por su hijo para que lo obtuviese, porque con esa muerte y convirtiéndose en un asesino de verdad, es la única forma en la que él cree que podría llevar la empresa, siendo ese asesino. Entonces, sí. ahí hay una dinámica también muy interesante. Pero luego, cuando su padre ya no está, pues sí, tiene todavía ese vínculo a sustituirle, ¿no? Como lo último que me tiene que quedar es, ya que él no está, y evidentemente Kendall también se le ve destrozadísimo porque su padre no esté. O sea, no está para nada contento por decir, ahora que no está mi padre, lo tengo más fácil para quedarme con la empresa. No, está afectadísimo. Todos están afectadísimos.
Sí. Sí.
Pero a la vez es como, pues la única forma, lo último que me queda para mi vínculo con mi padre es ganar esta batalla que tenía con él y quedarme yo con la empresa. Y es porque es lo único que le queda. Por eso lo último que le queda es la empresa. Y al no conseguirla, ahí acaba su vida. De hecho, él lo dice, ¿no? Es que si no consigo la empresa, no puedo vivir. Y no se suicida. Todos pensábamos que al final se iba a suicidar. Pero bueno, se queda ahí cerca, ¿no?
Sí, yo creo que se queda un poco final abierto, en plan de, bueno, te lo imaginas tú o rellenas tú los huecos que quieras, ¿no? A mí, y si no te importa volver a hablar del final...
No.
Me decepcionó un poquito, pero porque yo creo que, a ver, en mi cabeza yo he comparado, no sé si has visto Mad Men, Alex.
No, esa es la que me queda pendiente.
Uf, entonces no te lo puedo contar, el final de Mad Men. Porque el final de Mad Men es brutal. Es la última escena es el personaje principal parece que planteándose un poco su vida, a ver si te lo puedo contar sin contártelo, planteándose un poco su vida. Y la última escena de la serie no es una escena de la serie, pero te abre un camino a dos caminos a la vez, ¿no? A esta persona se ha planteado su vida y esto simplemente es un final como para hablar un poco de los nuevos tiempos que vienen, o esta persona no se ha planteado su vida y sigue por aquí. Y es simplemente una imagen, Alex, que no está hecha por la serie. Es un anuncio de Coca-Cola. Y tú no tienes ni puñetera idea de quién ha hecho eso. Es un final tan brillante. Y yo tenía como toda la... como todo el peso de Mad Men se lo he puesto injustamente a Succession en ese sentido, ¿no? Y tenía como toda la idea de la última imagen tiene que ser brutal. Y claro, me faltó la última imagen brutal, ¿no? O sea, Kendall mirando al mar, pues sí, lo ha hecho muchas veces, ¿no? Me faltó la brutalidad, pero tampoco es justo decirlo. Simplemente lo quería decir porque, mira, porque me encanta el final de Mad Men, me parece una genialidad hasta un punto que yo no he vuelto a ver.
Claro, o sea, es que esas cosas influyen mucho. Pero para mí, a mí me gustó mucho el momento de Sip dándole la mano a Kendall, todo esto.
Sí.
Digo, a Kendall. Sip dándole la mano a Tom. Kendall. Joder, se me ha olvidado el nombre del pequeño. Sonriendo en el bar.
Iba a decir Kieran.
Roman. Roman sonriendo en el bar. O sea, el último capítulo me pareció muy satisfactorio y me gustó mucho la conclusión de todo y sobre todo ese mensaje de ante el capitalismo. Llegado el momento, vosotros no sois una puta mierda, no sois nadie, por mucho que vengáis de vuestro padre, por mucho que, o sea, es lo que el propio capitalismo se vuelve en vuestra contra.
Claro.
El capitalismo es el que os ha dado el poder, el que os ha dado vuestro prestigio, el que os ha dado un motivo para vivir y para luchar por una familia y por una empresa, pero poniéndonos prácticos, el momento final, si el capitalismo decide que es más conveniente tener a un señor que sea una marioneta, vosotros no importáis una puta mierda y os vais a tomar por culo. Se van a tomar por culo con muchos millones en el bolsillo, también hay que decirlo. Pero os vais a tomar por culo. Entonces me gustó como ese final, o sea, que gane Tom, que gane entre comillas.
Sí.
Me pareció un muy buen final y mucho mejor final que si hubiera ganado alguno de los otros, la verdad.
Sí, yo tenía la idea de que iba a ser Greg.
Por la, hostia, increíble. Por la habría sido increíble, sí.
Hubiera sido increíble porque, claro, encima se hubiera revertido la posición o la relación de poder entre Tom y Greg, que, bueno, los, ¿cómo los llaman? The Disgusting Brothers. Sí, también telita, telita con el personaje de Greg.
La escena en la que le pone la pegatina de la subasta en la cabeza es increíble. O sea, es que está todo tan lleno de matices. La relación entre Tom y Greg también es para, vamos, para hacer un análisis solo de esa relación.
¿Cuál es tu momento favorito? En plan, en una escena, un momento, si quieres, no sé cómo vamos de tiempo, pero si quieres cerrar con eso me parecería guay. ¿Cuál es tu momento favorito de la serie o de la última temporada? O si tienes que quedarte con uno.
El rap de Kendall, no es coña.
Bueno...
Hostia, ahí me has pillado, porque es una decisión jodida elegir como...
yo creo que nadie va a venir a decirte, oye, Alex, ese no es...
No, pero no me importa por eso, sino simplemente por decidirlo yo internamente, como que si me tengo que poner en el ejercicio de elegir el momento que más me ha gustado, bueno, vale, ya sé cuál voy a decir y sé qué va a decir todo el mundo, y no porque me haya gustado, al revés, por lo mal que lo pasé, pero la muerte de Logan,
buenísimo.
Menuda forma de representar la muerte... Tan buena. Es que es acojonante. Estamos tan acostumbrados a cómo la ficción trata la muerte, que es de una forma súper naif, súper cutre, en la que, bueno, pues tiene sentido en los cánones cinematográficos, pero en la vida real no pasaría así.
Sí.
Que muera de la manera en la que muere. Por ejemplo, ahora Juan, nuestro productor, se está tragando todos los spoilers, en teoría de forma voluntaria. Pero, por ejemplo, Juan te diría, mira la serie, aunque sepas que muera, solo por ver lo guay que es como muere, ¿sabes? Merece la pena. Y, desgraciadamente, yo, por motivos de la vida, hace no mucho he estado pues cercano a una persona de familia que ha muerto. Y, joder, qué bien representado está a todos los niveles.
Sí,
desde el cómo muere, porque la vida es así. La vida no está controlada ni planeada. El cómo muere, el cómo reacciona la familia. Todo ese capítulo... Es para enmarcarlo, es increíble. Es el más comentado, pero una vez más creo que es el más comentado por algo, porque es que realmente es sobresaliente.
Sí, yo nunca había visto una muerte así en la ficción, como tan real, tan mundana, tan de... Porque claro, nunca se te enseña cómo muere. Simplemente en un momento absolutamente random reciben una llamada y todo. Y además me gusta muchísimo, porque yo... Y no sé si a ti te pasó, pero yo incluso dudaba en algún punto de...
Claro, claro, claro.
Pero esto es verdad, pero no va a
ser
verdad,
viniendo
¿no?
del historial que viene la serie,
claro.
te puedes esperar cualquier cosa,
claro,
¿sabes?
Pero te hace pasar a ti como espectador por las fases estas del duelo, ¿no? Que se dice, ¿no? De que al principio negación, todo esto. O sea, es que estaba en las fases del duelo yo misma porque al principio no me lo creía. Decía, no, que no, se ha muerto, esto es un juego de este tío, no sé qué... Pero es que está tan bien hecho, es tan
es
real, de que da un
las
poco
reacciones
de miedo.
De todos, lo que pasa, claro, cuando se muere una figura como esa, cómo reacciona la parte empresarial, la parte de negocio, cómo reacciona la familia, en relación también al negocio, que tienen que vivir las dos realidades, pero sobre todo, ¿cómo sientes tú como espectador que te han llamado a ti de alguna manera para contarte lo mismo a ti sobre un familiar? Cuando en realidad no tienes nada que ver con nada de eso. Pero lo bien representado que está a través de sus personajes, tú es que lo vives igual. Tú vives, como dices, la incertidumbre que viven los protagonistas, la estás viviendo tú porque la serie te la transmite todo de una forma que parece que te han llamado a ti directamente al teléfono. Es increíble.
Es brutal. O sea, nunca he visto algo tan bien representado, o sea, una muerte tan bien representada, porque por eso, por normal. O sea, está hecho con tanta normalidad, con tanta... Es tan mundano. Lo que hablábamos sí. de lo que hablaba yo antes del memento mori, ¿no? En plan de es eso, o sea, hasta un rey va a morir de maneras poco, no va a morir en una suite del Marigold, claro. va a morir
poco elegantes, sí,
sí, sí, en el cuarto de baño mientras echaba un mojo, es que sí. y ya está y la vida tiene que seguir y es brutal, brutal. Yo te he hecho esa pregunta, pero yo no sé responderla. O sea,
vale, no, es que justo te la iba a devolver, que para terminar eligieras tú una escena de la serie. No digo, no te voy a decir lo de la mejor, la que más te ha gustado, no, pero yo qué sé. Una que te apetezca que recordemos un momentito antes de terminar.
A mí me gustó mucho, voy a quedarme también con una de la última temporada también porque es la que tengo más fresca. Me gustó mucho en el funeral. O sea, la parte del funeral es sí. increíble, pero me gustó por todas las emociones crudas. Roman está, Kieran Culkin está sí. increíble. Pero esta imagen que hay de las cuatro mujeres de la vida de Logan sentadas juntas, que Marcia como que las va cogiendo en sí. plan de venid, sentaros aquí, ¿no? Y me pareció como que me agarró el corazón y me lo retorció de una manera como súper bonita, y eso que las conoces, me refiero a la madre de ellos, que no me va a ser, no sé qué, tiene como un nombre de nobleza, es horrenda, pero ese momento de las cuatro, desde la más antigua hasta la más nueva, que es la secretaria, la que ríe está, destrozadas sí. de maneras diversas y a la vez como juntándose diciendo vamos a juntarnos en esto porque a todas nos ha jodido de la misma manera, me pareció tan bonita, me pareció increíble.
Sí, sí. El momento chula. Es en el que la madre, que es bueno la esposa original, sí. no, la segunda en realidad, pero bueno,
sí.
Le dice a la otra, esta era mi Kerry, cuando las sí. presentan, ¿no?
Qué bonito.
Hola tal, esta era mi Kerry.
Pero
así,
me pareció
ahí como...
horrible porque a la vez, claro, ahí hay como una pasiva agresividad, pero a la vez hay como sí. una hermandad en... Bueno, mira, hemos estado todas aquí. Todas hemos pasado por esto. Vamos a juntarnos. Me pareció muy chulo. Sí, sí.
Sí, 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 sí.
Bueno.
Bueno, pues ahora yo creo que sí que sí. O sea, es el programa de Desayuno Continental Podcast más largo que hemos hecho. Creo que merecía la pena. Se podrá poner en los titulares como especial, programa especial de extra duración para hablar de la serie Succession, que creo que merece la pena. Todo lo que hemos comentado con spoilers creo que venía a cuento, que merecía la pena comentar, sí, a la vez. Podría haber sido muchísimo más,
sí.
pero es que claro, tampoco vamos a estar aquí 3 horas. Espero que la gente que sí que haya visto la serie y se haya atrevido con los spoilers, o alguien que no la haya terminado, pero como Juan, nuestro productor, necesite a lo mejor estos spoilers para motivarse a terminarla, porque tiene dudas sobre si verla o no, porque es una serie lenta, es una serie dura, pues espero que haya gente que la siga viendo por eso. Así que nada, poco más que decir. Agradecer muchísimo a toda la gente que nos escucháis. Que nos ayudáis a grabar este programa. Agradecer a toda la gente del Club de Splendid que bueno, pues como sabéis, nos seguís en Telegram, que podéis suscribiros a Splendid y acceder a, bueno, tanto al contenido de Desayuno Continental como al de todos los fantásticos podcasts que están bajo nuestro paraguas, como podría ser La Clave, Recién Cansados, Heavy Mental, Detective Google y En Crisis. No sé si me he dejado alguno. Quizá alguno nuevo entre dentro de poco, entonces ahí sí que me habrán faltado nombres. Pero lo dicho, muchísimas gracias. Si nos queréis apoyar, suscribiros a Splendid, ahí podéis acceder a nuestro Telegram. Y tendréis también acceso a lo que vamos a hacer ahora, que es el Vermú, que es ese ratito extra en el que comentamos cosas pues un poco más off topic, que lo que nos venga un poco a la cabeza. Volverá Javi, entiendo, el pobre, que ha tenido que huir de los spoilers. Así que nada, ya sabéis que para ese contenido extra en splendid.club podéis acceder a él. Y muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Muchísimas gracias a ti, Clara, por estar aquí y hacer este programa tan interesante.
Nada, hombre.
Pues lo dicho, nos escuchamos la semana que viene.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.